Hi, Paraguay. Steve Wozniak here. Congratulations to MongoCast.
Esto es MongoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mongocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 106 de MongoCast. Estamos acá absolutamente con panel al 100% y con dos invitados de lujo. Lucho Benítez, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia?
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Remera anaranjada por hoy.
Sí.
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, caballero?
Feliz de Zalasca.
Luis Corbalán, ¿cómo te va, señor?
Hola, Pablo. Hola, audiencia.
Lo que escuchan de fondo es mi hija llorando. Ya enseguida se va a dormir y vamos a mejorar un poco el audio. Tenemos dos invitados de lujo hoy para hablar de dos temas súper importantes y espectaculares en el episodio de hoy. Gerardo Facetti, ¿cómo te va?
Hola, Pablo. ¿Cómo te va?
Marcel Iseche, el primer... No, esto no da para más. Marcel Iseche, el primer charlista de la historia de PyCon charlas en PyCon. ¿Cómo le va, señor?
¿Cómo están? Súper bien, por suerte.
Arrancamos, hoy es 31 de mayo de 2018.
Sobre el filo del mes.
Sobre el filo del mes, pero entregamos nuestro episodio de mayo. Nos pueden encontrar en mangocast.net, en www.facebook.com/mangocast. En nuestro handle de Twitter, @mangocastnet, y por email, panel@mangocast.net. Así que tienen toda la forma de comunicarse con nosotros. Vamos a estar hoy más tarde, más entrado el capítulo, leyendo algunos mensajes de usuarios que nos estuvieron mandando. Pero empezamos este episodio como los 105 episodios anteriores con la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con uno de los temas del momento en temas tecnológicos. Que es, ¿cómo es GDPR? GDPR.
GDPR.
¿Qué significa la sigla GDPR?
No tengo la menor idea. General Data Protection
Regulation.
General Data Protection Regulation. O sea, regulación general de protección de datos o algo parecido.
Pero una regulación europea.
Ok.
Pero como la Internet es medio global en cierta forma, entonces, o sea, hay mucho actualización. Nos pega de una u otra manera, ¿verdad? Pero no es específicamente hablar de GDPR la cosa, sino cómo nosotros, Miguel, hacer la pregunta, cómo responder.
La pregunta del día ya surgió antes en discusión, pero nunca como una pregunta centralizada del día, que es, ¿qué tanto te importa a vos este tema de la privacidad? O sea, ¿cómo te afecta en tu día a día? Y si hiciste últimamente algo al respecto, ¿verdad? Esa es la pregunta del día, ya que está tan candente. Hay memes donde se les ve actualizando un papiro a los egipcios para conformar con el GDPR y está por todo internet en este momento.
Ok, voy a empezar yo, que yo siempre soy último, entonces esta vuelta voy a empezar. Yo realmente soy un usuario muy inconsciente con respecto a temas de privacidad, y siempre pensé que las cuestiones de privacidad eran para paranoico tipo Lucho nomás, ¿verdad? Entonces, que eran cosas que estaban en la cabeza retorcida de gente que está todo el día pensando que le pueden robar o meter la mano en el bolsillo o robar algún tipo de información.
O que tiene muchas cosas para cubrir, porque
tiene muchas cosas
para cubrir. No quiere que se vea.
Y siempre fui un... No digo que me burlaba, pero digamos, siempre respeté mucho todo lo que hizo Stallman por el free software, pero digamos que su lado paranoico de espionaje y de tracking y demás me parecía ya un poco too much, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que el tiempo le dio la razón a Lucho, le dio la razón a Stallman, le dio la razón a todos los locos que terminaban... creyéndose esas ideas locas, conspiranoicas, finalmente, de alguna manera u otra, todo se terminó cumpliendo. Me acuerdo que una de las cosas loquísimas que decía Stallman es que él no tenía celular, o no sé si no quería celular, no sé, algo que tenía que ver con el celular, y no sé, por el 2010, 2011, por ahí, estalló el escándalo este de... ¿Cómo se llamaba la empresa esa que te traqueaba?
Todas.
No. Había una empresa que te instalaba un rootkit dentro de todos los teléfonos, incluyendo el iPhone.
No era el Huawei.
Ah, sí.
¿Cómo era que se llamaba la empresa?
Ah, no sé, una que hacía...
Celebrite. Oh.
No. Era una empresa que sus clientes eran todas telefónicas, claro, y fabricantes de teléfonos. Ah, y lo que hacían es que instalaban un rootkit donde lo que hacían era loguear los mensajes, quién enviaba, a qué hora, para monitorear la salud de la red. Pero en el fondo era para espiarte. Hace poquito estalló también otro escándalo parecido... no me acuerdo ya si hace cuestión de semanas nomás que hubo un problema de que había un log de todas las ubicaciones donde estaba.
Es una empresa americana que lo que hace es.
Y lo que es peor es si por ahí mi telefónica tiene, o sea, si yo soy cliente personal y personal tiene eso, y bueno, tengo que saber que ellos van a tener esa información, ¿verdad? Claro. Pero ellos en las telefónicas en Estados Unidos le vendían a una tercera compañía esa información, y ahí es donde empieza a volverse un poco vidrioso el tema. Entonces, mi respuesta a la pregunta del día es que yo no soy un usuario consciente, nunca hago nada por el tema de la privacidad, pero como un New Year's Resolution de medio año ahora de 2018, voy a empezar a tomar más en serio esas cosas. Por ejemplo, estaba contando fuera del aire, Meliseche, Marce estaba contando que... tiene para navegar, usa una VPN, entonces su IP para todos los sitios es un IP alemán, ¿verdad? Entonces, hace 2 meses yo hubiese dicho, puta, estás loco, qué puta banda haciendo una VPN para no sé qué puta, encima enlentece tu conexión a internet, pero hoy día te da para pensar, a ver, bueno, si hasta dónde vas a dejar realmente que te persigan y que te vean lo que haces, desde dónde, a qué hora, etcétera, etcétera. Así que me parece un tema súper apropiado, y respondiendo y cerrando mi respuesta, diría que no hago nada, no soy consciente, no tengo nada que esconder, pero me voy a empezar a interiorizar en estos temas de ahora en más, ¿eh? Lucho se le pica todo que quiere reír.
Lucho está muy callado. Muy callado.
Sí, boludo. Seguí, responde a la pregunta del día.
Imaginarla, o sea.
Te avisé, ¿verdad?
O sea, vos sos el hombre más feliz de la tierra, boludo.
Sí. Un ignorante.
Claro. Un ignorante de mierda, boludo. ¿Entendés? Y me viene acá con que informático, no sé qué puta, un ignorante de mierda, boludo. O sea, desde el código de abajo no ya se ve todo esto. Desde el código, así.
¿Sabes lo que yo hago para complementar más lo que vos estás diciendo? Si instalo un software, sea de la compañía que sea, y me pide, che, ¿puedo enviar estadísticas más detalladas de los problemas de esta aplicación? Ahora, Microsoft, el Office, esta semana el update del Office te preguntaba por todos lados.
¿Y GDPR antes ya, eso?
¿Eh?
GDPR.
Ah, GDPR, sí, claro. Bueno. Y antes yo, sí, por supuesto, fellow developers, métanle, pero
aprendan todo. Bueno,
claro, mira, ahora voy a pensarlo dos veces.
O sea, yo no tengo nada que esconder, realmente no tengo nada que esconder.
¿Y siempre, tus Bitcoin no tenés donde esconder?
Mis Bitcoin, papá, o sea, están bien protegidos. ¿Cómo se llama? Lo que me preocupa de este tema es simplemente el hecho de que vamos a tener una internet de 3 o 4 clases. Estratificados, quienes son protegidos y quienes no son protegidos. Obviamente nosotros paraguayitos de mierda no vamos a ser protegidos a no ser que hagamos cosas como la de Marce. No vamos a ser protegidos. O usar Tor, que es la otra alternativa.
Que básicamente es lo mismo. Bueno, no, sí, es lo mismo.
Tor no es lo mismo. Podemos
inferir de todo esto que estás diciendo, que sí te preocupa mucho tu privacidad.
Sí, sí, o sea, obviamente. O sea, y eso que no hago nada. O sea, tengo Gmail y ese tipo de cosas. Tengo un Android. O sea, realmente no hago nada. Si salía Open Moco, sí iba a ser. pero, o sea, me preocupa, pero no.
¿Para proteger?
Nada, pues no. O sea, qué sé yo. Lo máximo que hice para proteger son algunas transacciones con Monero, nada más. Pero aparte de eso, nada.
Pero no usas Tor, no.
No, sí uso.
Bueno,
pero, pues, sí, pero eso es más para cuestiones profesionales, no para.
No para esconder tu.
No. O sea, pero sí, seriamente estoy pensando en borrar mi cuenta Facebook. Puede ser que me quede con Twitter. Instagram después se le borra.
Pues para tener Instagram no tenés que tener Facebook. Pregunto desde mi ignorancia.
No,
sé.
No, ya no.
Bueno, Chonex,
yo creo que hago algo, ¿verdad? O sea, me importa un poco. Primero, no quiero estar así fuera del grid, como se dice, es imposible. Entonces, tenés que elegir con quién te vas a casar. Traté de elegir probablemente el peor, Google, ¿verdad? Porque tiene todo, mi ubicación, mi foto, mi correo, mi contacto, todo, ¿verdad? Uno, quiero que Facebook tenga, WhatsApp tiene todos mis contactos hace mucho, tiene todas mis conversaciones, tiene toda esa...
No, tu conversación en teoría no tiene.
Metadatos tiene.
Tiene,
sí. Metadatos seguro.
Tiene, vos sos paraguayito, no le calienta un carajo, copia nomás, mete ahí al data center de la NSA, no le calienta.
Entonces,
mi teléfono dice que está todo encriptado punta a punta.
Y hago algunas cosas, por ejemplo, cuando quiero ver algo que no, por ejemplo, quiero buscar algo que, qué sé yo, no sé, que no quede mi historia y no me empiecen a traquear, uso el
private mode,
¿verdad? Y uso, ahora Facebook solamente uso el private mode, pero tengo instalado mi teléfono, así que no sé qué tanto lo que me pido.
¿Y qué? Si usas Facebook en private
mode. Y mi navegación no está. Yo no tengo más. Borré todos mis cookies de toda mi navegación. Todo. Entonces, Facebook no. ¿Viste cómo está logueado? Sabe tu sesión y sabe a dónde te vas. Porque tiene todos los. En todos lados hay el botoncito de Facebook. Sí. Entonces, Facebook sabe dónde vos te vas. Ahora, por lo menos, ya no sabe más.
Ya, ok.
Eso. Pero es muy difícil. Tengo una cosa que se llama Privacy Badger, que es una extensión de Chrome, que es lo que hace.
Suerte que un poco nomás le importa a Chonex. Así como 7 medidas por allá.
No, y tengo unas cuantas, pero seguramente si. Creo que hago cosas, pero seguro que no, ¿verdad? Por ejemplo, hoy me enteré de una nueva palabra que se llama Digital Exhaust. Exhaust es, o sea, ¿viste el.
Exhausto.
No, exhausto.
Caño escape,
¿no? El caño escape. El caño escape digital. Bueno. Ahí es, vos visitas un sitio web, dejas 56 data points en solo tu visita.
¿Qué es lo que es data point? Que le preguntó.
Data point es un dato. Entonces, un data point es, en este caso, el IP, la hora que entraste,
el user agent de tu browser.
Y anda contando, todos esos metadatos son. Si yo te llamo a vos, el data point es 56 puntos.
¿Por qué data point? Se pide un término técnico.
Sí, se usa.
En data science se
usa. Se usa data point, o sea, si yo te. O sea, a ver.
¿Qué tan lejos?
Es tipo el átomo.
Un punto de.
Básicamente.
Claro, o sea, a ver, yo te llamo hoy, tengo los data points, la duración de la llamada. El teléfono A,
sí,
el
teléfono B. Él sabe, lo que él pregunta es si es.
Sí, se usa. El nombre es data ese hoy.
Data Science.
Entonces.
Y bueno,
me importa, me fui cuando. A ver si que sabía Facebook. Facebook sabía, había sido todo, obviamente. Porque fui dándole, no es que no era consciente. Pero cuando me di cuenta que tenía...
¿Cuánto tiene tu dump de información de Facebook?
No tiene mucho, yo no tengo muchas fotos, como 100 megabytes por ahí.
Ah, chiquitito.
No era tan grande.
¿Qué es mucho, dump?
¿Eh?
¿Qué es el dump?
Es el dump. El dump, y empecé a revisar y encontré que tenía... está muy bien el dump, está muy bien armado, vamos así, para poder visitar cada cosa y eso. Lo que me di cuenta
que
tenía...
¿Pero es que es el dump, un fero HTML o cómo?
Y es un HTML con... Es un zip, ¿verdad? Bajado sí, zip. Sí. Y tiene página web.
Es navegable.
Está muy bien hecho, Omar. Y lo que hice fue, miré que tenía mis contactos. Y me dijo, ¿por qué tiene mis contactos? Y después me acordé que una vez instalé algo que quería ver la foto de la gente. Y tengo que cambiar tu foto y mi contacto en el teléfono tenía tu nueva foto.
Pero el DAM te decía eso. ¿Te decía? Tengo tu contacto porque voy a instalarte esta aplicación.
No, tenía. ¿Por qué tiene mis contactos? ¿Por qué tiene? Y me fui a borrar todos los contactos de Facebook. Ahora Facebook no tiene nada, pero bola, WhatsApp tiene todo, así que se tiene todo normal, ¿sabes? ¿Entendés? Es bola que hago cosas, porque finalmente estoy expuesto, finalmente. No es que...
El data point es el petróleo de este siglo.
Definitivamente.
¿Entendés?
Como en una charla que dijo que eso aprendió en el In-Flight Magazine del avión en la avenida, que el dato del petróleo ahora.
¿Qué te iba a decir algo al respecto con esa analogía?
Privacy Badger tenés que instalar.
Sí.
de la IFFS.
Pero es una extensión de Chrome. Una extensión de Chrome, pero también hay para
Chrome, Safari, Firefox,
también.
Safari,
sí, entonces voy a instalar.
Y no, para que vaya a instalar en Safari, bro, sí, nada, sí. Más seguro de internet y en tiene, Safari declarado sí, sí. Por quinto año.
Ah, Gornick, es open.
Hay uno, había uno,
fue Pablo, Chromium. Vos no lees lo que no
Chromium, lees. Bueno, pero si vamos al caso, Safari usa WebKit, que también es open.
No. El Safari volvió a ganar en el 2018 el navegador más inseguro sí. De internet. Sorry, man. Yo sé que le quería a Apple, pero
es la verdad. Amigo, ya te digo,
hay un feature que es, que no... cookies, ¿cómo se llama? Third party cookies, sí. Pero es no para trackers, cuando vos querés loguearte con Google, por ejemplo, y si tenés apagado eso no podés.
Sí, claro.
Entonces fuiste ya, entonces tengo que poner eso, o sea, la internet está hecha de una manera que casi no podés estar.
Los Yankees armaron internet de esa manera.
Esa es la parte cooperativa. Y vos sabés que antes decía estar loco. Hoy ya no sé tanto.
Traen el papel metálico. Vamos a hacerle un triangulito para la cabeza, Carlito.
Y otro a Rolando.
Gerardo.
Espera, que llegue
Rolando. Está bien. Bueno, yo no sé si voy a repetir todo lo que ya dijo Pablo. Porque voy por el mismo camino, pero voy más lejos todavía. Si Lucho le dijo ignorante, es feliz porque es ignorante, yo soy feliz, pero feliz voluntariamente porque no estoy ignorando, sino simplemente me allano. Quiero ser feliz, me allano, no tomo una puta medida, nada, nada. Ustedes me preguntan a mí qué hice por mi privacidad, yo le digo polaricé mi coche.
Es una medida.
Para lo que hago y para lo que me podría perjudicar, me sirve eso. El resto no sé hasta qué punto, ¿verdad? Con
coche lo que hace es un malandrado.
Con lo que llevo a mi lado, en todo caso. Bueno. No, me hallaba nomás. Más bien, mis actos no están, sino en no usar mucho, no navegar demasiado, lo estrictamente necesario nomás. ¿Tengo Facebook? Sí, tengo Facebook. ¿Pero qué hago en Facebook? Un carajo. No hago nada. Levanto fotos. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué no estoy haciendo? Nunca, nada. A lo sumo, stalkear alguna mina, qué sé.
Como corresponde.
Sí. Soy soltero, entonces puedo decir esto alegremente, ¿verdad?
No, pues sí, esa era la misión, así fue que para eso fue creado, ¿verdad?
Sí. Bueno, pero y cosas así, ¿verdad? O mirar fotos ajenas, o de repente darle un me gusta a los perros que de repente en grupo, así reunidos, alza esa foto y le doy un me gusta. Yo estaba ahí, ahora yo no alcé esa foto, otro alzó, yo le di un claro. Me gusta, ¿no? Claro. Cosas así, ¿verdad? Cosas muy sencillas. Y no. Mi uso de internet es profesional, más allá de las redes sociales, ¿verdad? Porque redes sociales, ¿qué tengo? Facebook, WhatsApp, Twitter, creé una cuenta, no uso, nunca tuiteé nada, lo sumo, habré dado algún me gusta, algún corazoncito, Instagram no tengo, no quiero luego tener.
Está bueno,
hay cosas
para toquear a mina, es mejor, me parece
espectacular. Snapchat no, pero de repente veo lo que hay, ¡ah! Pero no, sí, no, claro. No.
Para todo.
Entonces,
para todo.
No hago nada. No me protejo de ninguna manera.
Ok, excelente. Wi-Fi, por ejemplo, Wi-Fi público casi no quiero usar. Y si hay.
Ese sí me un poco me rompe la bola.
Pero esa es la VPN.
Ese es espectacular.
Y si vas a la VPN,
caliente,
pero.
No,
caliente.
Sí, calienta. Tenemos un montón de cosas para decir.
No, con VPN está un poco más protegido.
Frena tanto, digo.
Mix.
Bueno, yo obviamente estoy en contra de lo que está diciendo acá el grupo. Ahora, yo creo que no, realmente poco y nada. Yo soy medio lo contrario, ¿verdad? Hace poco lo que hice es entrar a mi cuenta de Facebook y me gustó eso que te mostraba que
y ponte
acá
en Facebook tu password de Gmail, ¿o no?
No, tampoco. Me encantó que te mostrara todas las aplicaciones, lo que sabía cada aplicación, y te decía que quería borrarle los datos a esa aplicación. Le borré a las que no me interesaban más, porque no usaba hace mucho.
O sea, le borrar los accesos a partir de ese momento. Ahora,
porque lo que ella tenía, ya tenía. Pero en algún momento le dije, sí. Y lo que hago Lo que sí me asusta de repente es que, por ejemplo, mi celular pueda grabar o mi cámara se prenda, ¿verdad? Porque ahí estoy exponiendo datos que no son necesariamente míos. Yo cuando escribo pues en una página y navego y entro a un sitio porno, después me van a sacar así y no quiero que saquen luego mi cara cuando estoy mandando un sitio porno porque va a ser muy desagradable, ¿verdad? Pero más allá de eso pues ya expone una situación que es más, ya involucra a otra gente, ya involucra, no sé, pues mis hijos, lo que sea, con una situación que yo no puse voluntariamente, ¿verdad? Pero más allá de luego, yo creo que este tema se está saliendo de control, porque no es tan maquiavélico, a mi parecer, como lo quieren hacer aparecer. Caído. Ahora, yo trabajé en empresas donde hacíamos software, ¿verdad? Justamente el Sonar era un software que se instalaba y dentro de la empresa está el marketinero que te dice: ¡graba todo! ¡Esto, cada tecla que pongas, podemos sacar información de eso! Yo le decía: no, espera, no, porque el usuario te tiene que dar eso. ¿Para qué tiene que saber el usuario que tenemos? Él no le calienta, nosotros queremos sacar nomás estadísticas, ¿verdad? Entiendo la manera que trabajan en su cerebro, no todos son maquiavélicos. Déjame, yo estoy hablando, ¿verdad? Respeté a vos tu
posición.
Mi privacidad, ni hablar me permite. Y a mí particularmente me encanta, ¿verdad? ¿Qué? Me encanta que toda la ayuda que te da, ¿verdad? Eso de que vos tenés que entrar y loguearte con Google, boom, boom. Google sabe que te logueaste a Facebook. Google sabe que me googleé.
Claro que sabe que me googleé. Entra un poco Activity, Google Activity. Entra y sabe,
sabe cada lugar donde estuve. Sí. Y sabe que ya me voy a ir luego. Sí. Entonces me dice: el camino a tu trabajo está, andate por tal parte. Yo, ¡qué grande Google! Bro. Y para saber eso tiene que haber sabido cada lugar. Ahora, mi viejo, por ejemplo, se le perdió su celular hace poco. No podía saber dónde está. ¿Por qué? Porque no activó enviar mi última ubicación a Apple, ¿verdad? Y entonces no, vos tenés que entrar y activar que se envía. En mi Android, yo sé dónde quedó mi Android en todo momento, ¿verdad? Entonces, depende de cómo usa la empresa a la que vos le das esa facilidad. Si vos le querés dar al usuario, por ejemplo, yo le tuve que dar a Roshka, ¿verdad? Para entrar a Banco Familiar, mi huella digital, pongo la en el celular y me entra sin poner un paso. ¡Qué de la gran puta la facilidad!
Pero no leíste tu huella digital.
No, yo sé. No le di al sistema operativo underline, pero el sistema operativo puede, Android de Google puede enviar mi huella digital, no sé qué puta lo que puede hacer.
Podría,
pero el punto está que le di por un servicio. A mí me interesa. Amazon le dice: pero vos, créete, Amazon te presenta lo que te quiere vender. No, Amazon no me va a presentar lo que me quiere vender. Obviamente que va a buscar, pero dentro de mi ámbito. Entonces yo entro a sitios web y generalmente lo que me presenta es cosas muy útiles. Entonces me encanta. Entonces yo por mi parte me encanta todas las facilidades que te dan. Ahora, que una empresa use de una manera maquiavélica, creo que ese es un problema más de cultura del usuario de internet que de las herramientas de darle. Si vos le dejás de dar eso, no va a existir más la customización, la personalización, que para mí es lo más grande que te permite hacer hoy internet a una empresa. Vos entras y te tratan como un individuo. A partir de que vos no le digas ningún dato, vas a hacer. Entonces, a partir de ahora voy a tener que ver propaganda, publicidad de comida de gato. Yo no tengo un gato, por ejemplo. ¿Y para qué voy a ver eso? Entonces, lo máximo que hice es borrar las cosas que no me interesan.
En Facebook.
Si voy a usar porno, tapo con una cintita la cámara por si acaso. Y después, eso es todo lo que hice. El resto, donde le pueda decir a Facebook y Google, te puedo dar más información, voy a firmar y le dar más información. Porque es demasiado bueno su servicio.
Excelente.
La caperucita, boludo, la caperucita, la inocencia. De que en el mundo somos todos amigos y nadie te va a hacer daño.
Sacan dinero de eso, sacan un montón de dinero.
¡Te chupan, boludo!
Pero me da un servicio. Me da un servicio a la gran puta.
Esa es la imaginación.
Voy a entrar a tu sitio web de mierda de hacker que va a tener que saber comando ahí para poder encontrar mi menú, boludo. Y ni siquiera me va. En este sitio yo entro y miro la pantalla de lo que quiero y ya Google ya me dice lo que yo necesito. En el tuyo, ahí. Tenía que escribir /xquit.
O sea, que hoy un tipo dijo: che, ¿cuánto es lo que vale mi información? Agarró el dump de Facebook y puso en eBay.
Ahí está. Le vendo, eso voy a hacer yo también. Voy a vender.
Estaba ya en $400. Cosa.
¿En serio? Puta. Pero probablemente eso ya era más por el chiste. Que, o sea, tipo, lo que, que ponía ya era por el chiste.
Pero me encantaría.
Y él contó, es lo que hizo, ¿verdad? Dice más o menos: yo tengo esto, tengo gran cosa, pero tengo esto. Entonces describe. Viste que tenés que describir tu producto. Describe su producto bien. Y de ahí le quitó el ego. Ya, y puso una cláusula que no se puede más vender su
información personal. Igual tu información, yo creo que vos podrías vender.
Sí, pero vale. Ese fue coleccionado por otro sitio.
Bueno, claro. Me gusta. Me voy a poner una perspectiva también al tema.
¿Lucoroa?
Yo nada, un carajo. Así sigo la misma línea de mí, no me caliento. No tengo nada que ocultar.
No, es Second Factor, estoy poniendo en todos lados.
Sí. Ya, y acá.
Es una molestia, Second Factor. Una molestia.
O sea, de estos días leí que Matu estuvo. Tuiteando cosas de banco, de seguridad de banco. Y
sí. Compartimos ahí en el grupo de
WhatsApp. Que hubo inclusive personas que se le robó.
Pero yo no sé cómo pasó. No está muy clara.
Ingeniería social.
Sí,
pero con datos internos.
No, eso interno. De que está interno, eso no es para mí la menor duda.
No.
Contate
no
interno, papá.
No es.
¿Quién con la última?
Bueno, ¿cómo es? Alguno podría
ser. Pero en general, pero ¿cuál es el caso?
Yo escuché grabaciones de.
¿La
de
que gente, cuenta?
No, yo escuché grabaciones de gente que, así, alevoso, él le da todo al que le pregunta. Sí, no, le da todo. O sea, vos le llamás. Y ahora te va a llegar un mensaje, decime qué mensaje te llega ahí.
No, eso es ingeniería social. De eso sí, no estamos hablando, social. No hablamos de eso, no hablamos de cómo ingresaron. Eso por ahí sí es ingeniería social. Pero una vez que vos saques un crédito y empiezas a repartir en otras cuentas, qué puta, yo hago algo, alguien cobra algo en el Brasil y ya me llaman a mí enseguida a preguntar. Y esto así, sacó un crédito que nunca solicitó y repartió entre cuentas de que tenían nominación MR, RQ, y no, ahora no pueden saber lo que cuesta se va.
Eso sí, el tema es que sacaron un crédito por la facilidad de que hoy, o sea, el sector financiero necesita vender crédito, claro, ¿verdad? Entonces vos entras a tu banca web,
como y saben tu perfil claro,
tienen tu perfil, conocen, eso que a vos te gusta, ¿verdad?
¿Y cómo van a decir, no sé cuánto dinero tenés, Pablo? Quiero extraer 20.000 guaraníes. No te puedo dar porque yo no sé cuánto dinero tenés.
No, claro, tienes que saber todo lo que
te digo. Las putas.
Esa, la gente que se quejaba de que sacaron un crédito a su nombre es porque el crédito estaba a un clic. Claro. O sea, vos entras al home banking y te dice, che, vos tenés un préstamo preaprobado de 40 millones, ¿no querés? Y vos le das sí.
Y sí, te da.
Antes te da los 40 millones y ya puedes transferir a otro lado. Claro. Por eso que es. La facilidad se convierte en un peligro si es que vos no sos consciente de cómo manejar ese tipo de cosas.
Lo que yo vi fue el problema del usuario, en todos los casos.
Claro, pero ahí sí.
Por 3 o 4 por ahí estuvieron circulando.
Sí, y no, el problema del usuario, porque también las empresas tienen que hacer tienen que tener sistemas para evitar eso. O sea, digamos, si quieres llamarle el UX de cómo recuperar tu contraseña. Te tienen que haber ciertos filtros. Porque sí, ahora es demasiado fácil hacer eso. Y eso es, no podés, o sea, por lo menos, o sea, yo laburo en seguridad y algo que está así totalmente claro es que echarle la culpa al usuario generalmente es porque vos no le diste una facilidad para utilizar esa forma de seguridad.
Claro, hay un equilibrio.
Es un equilibrio, pero justamente depende. O sea, vos algo complicado la gente no va a usar. O sea, hay cosas que vos decís, a ver cómo por decirte así, PGP para encriptar mail existe hace más de 25 años. ¿Y quién usa? Casi nadie. ¿Por qué? Porque es un quilombo usar. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? Después llámale Signal o inclusive constante WhatsApp, que ahora utiliza el. O sea, que le contrataron a Moxie Marlin Spike para implementar el protocolo de Signal end-to-end. Fue, o sea, justamente el usuario ni se enteró. Y tiene en teoría el tema. O sea, de por sí el protocolo funciona. Signal funciona bien. Y en WhatsApp no puedes saber porque realmente no tenés el código fuente del cliente. Pero, ¿qué pasa? Quiera o no, le cagó a muchísimo. Antes vos WhatsApp, vos estabas en un Wi-Fi y vos podías ver los mensajes que llegaban y que no.
XMPP.
Así mismo, totalmente, sin ningún tipo de encriptación. Entonces, ¿qué pasó? O sea, WhatsApp no es que le hizo algo complicado al usuario. No, agarró, implementó, la gente ni se enteró.
Genial.
Entonces, eso es lo digo que realmente hay ciertas cosas.
Contraseña muy, muy, muy jodida. después la gente anota y empieza a anotar. Lógico. Empieza a hacer lo que vos no querés. Y es más, empieza a usar la misma contraseña con un número cambiado en todos los sitios porque no se puede acordar de 20
con un número cambiado, con suerte. Siempre la misma.
Claro, entonces, y después un sitio te dice cambia cada un mes. Pero no, anda, cagá, cierro este sitio, no vuelvo a usar nunca más. No,
ahora, sí, convengamos que la tecnificación de la ingeniería que hacen para.
Para quitarte los datos.
Para quitarte los datos. A una conocida le quitaron el PIN transaccional. Primero su PIN de acceso. De Itaú. Y después su PIN transaccional.
Claro, pero le quitan porque no es consciente de saber y decir. Absolutamente. O sea, nadie te puede llamar a
preguntar. Aprovechándose otra vez de prácticamente tu ignorancia.
¿No? Aparte, vos te vas a una farmacia, te pone el PIN y hay una
cámara.
Cámara y la puta.
Y vos sabés que yo me siento mal cuando yo pongo mi mano para
¿por
qué? Y me siento mal, bro.
¿Por qué te sentís mal?
Y por pelotudo.
Yo cada vez que meto mi tarjeta siempre pruebo la ranura a ver si no hay un skimmer.
Yo también
¿Qué es? Bueno, espera, estamos yéndonos por la rama. La pregunta del día.
Está bien, que responda la
cabeza mediante el tacto.
No, tipo, vas a estirar. Normalmente, es un método muy científico, ¿verdad? Claro. Pero o sea, normalmente son algo que son que se quitan y que se ponen.
Que igual alguien que metió que quiere sacar.
Igual siempre hay una forma diferente. En Brasil, inclusive, hay así que le pusieron una careta entera al cajero. Sí, entonces, tipo, vos tirás no, ¿y por qué pasa? Porque realmente la careta entera es el skimmer.
Yo, por ejemplo, una cosa que sí cambié ahora que sí me interesa, que no es privacidad, es, por ejemplo, ya no permito nunca más que el mozo lleve la tarjeta. Antes era muy normal.
No caliente,
cosa y
a mí ese no me afecta.
Ese sí que no
yo
me
sé calienta. Que no calienta, Lucho. Nada calienta en tu vida. Todo lo que yo hago no calienta. Pero el punto está. Yo ahora nunca dejo que la tarjeta salga de mi vista. Antes era muy normal.
Sí.
Voy a pagar y le pones en el coso y lleva. Y después vuelve.
Tráeme el post.
Ahora tráeme el post acá.
No, pero ahora
y
tiene...
si no tengo el post, me voy yo con la tarjeta.
No, como tiene chip...
Bueno, Marce, la pregunta.
¿Es cierto que pueden clonar?
Claro que pueden clonar, puede ser todo.
Bueno, el tema de, bueno, justamente, en ese sentido, sí, yo creo que o sea, obviamente no voy a hacer el 100% de las cosas que se pueden, porque obviamente uno tiene que encontrar un punto medio donde sea usable, porque si vos querés el 100%, tenés que irte al medio del Chaco sin nada. ¿Verdad? E igual quizás no va a estar tan seguro, ¿entendés? No sabes, ¿verdad? Pero entonces, hay que ver justamente en la usabilidad.
Tenés que ponerte barba que tú.
Totalmente.
Como el lado tu hit, signature no salga.
Bueno, y ahí tu problema es un jaguarete que te coma en la cabeza.
Y como, y una cosa, tipo, como, ¿sabiste? Yo trabajo, como te digo, trabajo en seguridad. Entonces, hay algo que se llama, que es el modelado de amenazas. Que eso, ante cualquier cosa, es lo primero que se hace. ¿Qué quiere decir? El modelado de amenazas, uno hace, tipo, hay ciertas preguntas que se hacen. Por ejemplo, ¿qué querés proteger? ¿De quién querés proteger? ¿Qué tantas cosas estás dispuesto a hacer para proteger? ¿Qué tan probable es que te quieran, digamos, comprometer eso? Y si te compromete, ¿qué tan catastróficas pueden ser las secuelas, ¿verdad? Entonces, pensando de esa manera, hay ciertas cosas que yo decido. Por ejemplo, el hecho cuando yo digo, algo que yo hago, que habíamos comentado antes, el tema de la VPN, ¿verdad? Yo digo, la VPN realmente es una solución mágica, sino lo que hace es transferir la responsabilidad. O sea, yo lo que hago es que, digamos, el que esté en la misma red Wi-Fi y mi DSP no va a poder saber. Pero ponerle mi proveedor de VPN sí va a saber lo que yo hago. Puede, si quiere, ¿verdad? Porque
sin más, sí, me encripta y...
No, y aparte, quiera no es el punto de salida y aparte que... normalmente eso corre en una VPS, o sea, entonces quiera o no, digamos, todos, o sea, hacen un dump de la memoria del host y ya está. Si es por eso, va yendo bien por ese lado. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo prefiero, o sea, yo sé que mi información o lo que yo hago tiene muchísimo menos valor para Linode, que es el que yo utilizo ahora y realmente suelo cambiar, que para Tío o que para el Estado paraguayo. Entonces, por eso es algo que yo digo, no es que yo digo que al tener la VPN ya soy así, súper seguro. No, pero transfiero la responsabilidad. O sea, ¿qué pasa? Yo no dejo que, digamos, que yo lo considero más, si querés, amenazante o más complicado, que mi información se quede almacenada en un servidor de Tío o en, en algún servidor a través de, o sea, ponerle que puede, termine, puede acceder el Estado paraguayo. No tengo nada que esconder, pero eso no tiene, nada que ver. O sea, la privacidad es un derecho. O sea, es como, voy a, parafraseando a Snowden, voy a decir, es, si es que a vos no te importa la privacidad porque no tenés nada que ocultar, es como que a vos no te importa la libertad de expresión porque no tenés nada que decir.
¿Pero por qué decir que es un derecho? Eso,
la privacidad es un derecho.
¿Pero por qué decir que es un derecho?
Artículo 33 de la Constitución Nacional es derecho a la intimidad.
La violación, o sea,
pero tiene sentido.
Y es un derecho humano. En la Constitución paraguaya está en el artículo 33 y en la Declaración de los Derechos Humanos no te sabría decir, pero está.
Para mí, no, entiendo lo que decís. Legalmente, sí. Ahora me contestaste. Sí. Esa era mi pregunta. Y me contestaste. Esa,
o sea, no es una opinión mía.
Sí, claro. Ahora lo que, claro, eso,
para,
eso
pero usando lógica, ¿por qué para, no sería?
Porque tiene sentido. No sé si vos vivís en una casa en 372 y no entran en esa casa y no tienen 72 piezas en esa casa, somos pobres, tenemos que pagar, vivir en 372 en una cosa. No puedes decir, la privacidad es mi derecho, no me mire, no,
pero eso así tiene para no niveles, verte. Pues,
es imposible, para mí es un privilegio de la distribución nomás.
Es
una circunstancia, luego.
Entiendo, pero eso son dos cosas, para mí son cosas totalmente diferentes a lo que estás diciendo. O sea, no puede ser un privilegio, y esa es la diferencia como con el tema de la GDPR, que los yanquis lo ven como un privilegio, básicamente, el tema de la privacidad, y el europeo lo ve como un derecho totalmente inalienable.
Yo creo que no
ven como privilegio. Un privilegio que si querés tener, tenés que pagar.
Así mismo.
Claro. Los yanquis.
Y los yanquis, a lo que yo digo con eso es algo cultural. Pero ¿qué pasa? Como te digo, Constitución paraguaya...
¿Por qué es declaración de... que es un privilegio? No, pues, quiero entender, ¿no?
Y porque la gente... O sea, allá que la gente se asume que de por sí el Estado va a acceder a tus cosas...
No, sí, allá son unos magnéticos... a nadie se va a poner cédula. Se vuelven locos si decidió poner cédula. Porque el Estado va a saber todo, ¿eh? Y entonces... Espera un ratito. No. Pero vos... Para cualquier cosa tenés que presentar tu
driver license.
No, es lo mismo... ¿Entendés? O sea, hay cosas que yo no entiendo, por eso.
O sea, no es lo mismo porque la base de datos está en el B&B de cada ciudad, vale. Sino en el
centralizado.
No centralizado en el Estado.
Bueno, hay un B&B seguramente.
Sí. Bueno, puedo continuando un poco con mi.
Ahí tiene acceso a todos los B&B.
No sé. Puede ser.
Claro. Ahora, no sé si en forma a tener seguramente un proceso para conseguir eso.
Claro. En fin, que tenía... para responder eso es tipo, vos podés elegir no tener registro de conducir.
Okay.
Entonces ahí está la diferencia de eso. No, pues yo me refería más a nivel, en este caso, lo que era también con respecto a la tecnología. Mm. Y bueno, y con muchas cosas para el Estado. Pero bueno, volviendo un poquito, aparte de qué hago, aparte, bueno, el tema de la VPN, expliqué un poquitito por qué, ¿verdad? Y que hay ciertas cosas que no voy a hacer 100%, pero porque prefiero, o sea, porque veo mi modelo de amenazas. Y realmente, sí, como dijo Mix, el tema a mí me es re útil, por ejemplo, que Google me diga por qué camino me queda más corto, ¿verdad? Sí, y cierto, le estoy dando mi ubicación a Google.
¿A dónde te
pero,
vas?
¿Y por dónde vas? Pero igual, Google está se manejan en una, digamos, inclusive en un ámbito legal mucho más estricto de lo que puede ser de lo que es acá Paraguay. O sea, todo, o sea, inclusive ahora con la GDPR, yo te digo una cosa, no, obviamente no, hay... Eso es lo que estoy diciendo. Yo estoy entregando ciertas cosas. Pero también una es como dijo, tener que elegirte con quién casarte. O no, ¿verdad? O sea, sería lo ideal sería que no. Pero hay ciertas... Lucho, esperana, Lucho.
Cierto, Google es mucho más restrictivo del mercado donde se plantea. Pero a vos, paraguayito, no le calienta un carajo proteger. Un carajo. Ellos protegen lo de los ciudadanos americanos. O como le dice Europa. Pero no Paraguay, porque Paraguay, el Estado paraguayo no va a poder definirle cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, tu dato es un dato de tercera y Google decide qué hacer y cómo tratar ese dato.
Por eso ahora justamente el tema navego a través de una IP alemana, entonces se trata como un alemán. Bajo la GDPR, hay muchísimas cosas que, o sea, muchísimos sitios que te dan una experiencia sin ningún tipo de tracker, que eso hace que sea muchísimo más rápido el sitio. O sea, hay pero te estoy hablando así de 90% más rápido. O sea, de ponerle el sitio que pesan 5 megas así el homepage, ahora con esto me pesa así tipo 500 kilobytes, ¿no? Así es abismal la diferencia. Y bueno, y a nivel de otras cosas que hago, o sea, aparte de la VPN, tengo las extensiones de, tengo uso Ghostery o Privacy Badger, que es bastante, las dos son bastante buenas, que justamente bloquean los trackers de terceros. Y uso uBlock Origin, que es muy bueno, que bloquean los ads. Pero eso es una medida de seguridad, para mí por lo menos, que es, hay demasiado malware que se va a través de las redes de anuncios. ¿Entendés? O sea, pero hablando mal y pronto, a mi viejo le pasó, justamente el domingo estuve almorzando con él, y me mostró que el tema, y mi viejo es un tipo que relativamente entiende, o sea, no es un totalmente, o sea, tipo, un tipo que entiende.
Un pesanta.
Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Que le saltó el anuncio que su teléfono estaba no sé qué tanto infectado, que realmente era de una publicidad que le abrió, ¿verdad? Y terminó instalando un antivirus que realmente era el malware. Y, claro. ¿Entendés? Entonces, y un quilombo, y le saltaba publicidad a cada rato, y encima publicidad con sonido. O sea, estaban durmiendo a las 3 de la mañana, de repente empezaba así a sonar, a hablar su teléfono.
Eso.
O sea, y porque es justo, entonces a eso voy, o sea, si mi papá utilizaba algún tipo de bloqueo de publicidad otra, ni hubiese estado expuesto a eso. Yo en el teléfono utilizo Brave, el navegador, que es un navegador que está, que
de la san puta.
De la san puta, que es, del creador de JavaScript, es el, como me olvidó ahora su nombre, pero bueno, él es. Y que básicamente ya viene metido lo que es el bloqueo de trackers y de publicidad.
Entonces, Brave basado en Mozilla.
Brave está basado en, no, From Brave scratch. es
de cero,
es,
así como
no, es, tampoco es de cero, pero utiliza, es parte WebKit. De Chromium, o sea, no, WebKit. Pero es aparte.
Hash include.
A mí en el escritorio no me gustó tanto la experiencia de Brave, pero en el teléfono es buenísimo.
Ah, hay para Android también.
Sí, hay para Android y inclusive son súper responsive en los issues de GitHub y eso, tipo, ya también trato de aportar a eso.
Con el monedero de Ethereum, boludo. Vuela, boludo. Para cualquier trading en ¿cómo se llama? En esta casa de cambio distribuidas de la san puta.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? Para entender,
¿no? Tener un plugin que te gestiona todo el tema del monedero de Ethereum. Ah,
después otra cosa
en
que hago.
Browser. En el browser.
Otra cosa que hago, obviamente, es como había dicho Miguel, el tema de la webcam, pero yo tengo un cosito que, un slider.
¡Qué grande! ¿De dónde
tengo eso? Te regalo, cachulo, te regalo.
Yo quiero.
Es buenísimo. Entonces yo tengo así cuando necesito usar, pero el tema es yo uso mi webcam casi todos los días porque para tengo, laburo, por laburo, ¿verdad? Porque tengo reuniones. Entonces, tipo, no era una opción.
Tengo.
Acá Marce está mostrando un botoncito que vos habilitás y deshabilitás la webcam con
una persianita para tu webcam.
Dell creo que sacó, ¿verdad? Ahora,
no, alguna. La que tiene es una.
No, tiene un botón. Huawei.
Pero levanta así. Sí. Todo el mundo dice que es una mierda.
Y no, porque, por atrás, porque te saca la papada. O...
Bueno, ¿y qué pasa? O sea, eso del tema de la webcam es algo que es en serio. O sea, yo en un VTEC, en el VTEC que hicimos de Python, yo mostré una botnet hecha con Python y el malware que era multiplataforma, el que yo hice en Android era justamente micrófono y cámara.
No se ve nada.
Y no, el usuario no se entera. O sea, y eso es algo que yo te digo, no es que es paranoico ni cosa, sino
eso
tipo,
sí me preocupa.
Yo hice. Claro. O sea, yo hice y no fue para nada difícil. Y la mayoría de los malware, la mayoría de los rats hacen eso. Y hay millones de casos. Hace unos años hubo un tema de la, ¿cómo se llama esto? De los famosos, las famosas argentinas que le activaban la cámara y después le chantajeaban y salieron todo el tema de las fotos porno. O sea, y es lo que pasa, ¿entendés? Y ponerle que yo creo que es lo importante de hablar de estas cosas y inclusive porque, ¿qué pasa? Así que a mí salgo yo, esta no me chupa un huevo, ¿verdad? Pero no sé. Yo me imagino, o sea, yo tengo hermanitas, ¿entendés? O sea, no tengo hijos, pero tengo hermanitas. Y ahí sí hay un daño mucho más grande, ¿entendés?
Especialmente si me ven a mí en bola.
Ahí sí que el daño.
Ahí va a ser tremendo para todo.
Psicológico va a ser el daño.
Para todo.
Bueno, o sea, de por sí creo que, no, obviamente hay ciertas cosas que uno tiene que ceder en lo que es privacidad, o no es que tiene que, pero, o si no ya tenés que, o sea, justamente, si no ya tenés que hacer a lo Stallman, que inclusive él ceden ciertas cosas, como él dijo. Me acuerdo cuando en Argentina para las migraciones hicieron el tema de la huella digital, él dijo que nunca más iba a volver, pero ahora está el malestar en Argentina otra vez, o sea, obviamente hasta...
¿Cómo
hasta
es la huella? La huella digital.
Acá también tiene que poner tu huella. Biométrico. Digital. Control biométrico de acceso.
No.
Hay un subreddit que es Stallman was right, y que justamente todas esas cosas que él decía y de todas las noticias.
Pero se vende, yo nada más soy un guatencito con tu otra huella digital.
Ah, ¿se vende eso?
No, me imagino que se venda.
Interesante, ¿no?
Lo que se va a venir con este tema de Digital Exhaust es que van a pedirte que van a para hacer cloud sourcing de todos los datos biométricos que tengan, inclusive de ADN. El ADN está a un valor de, dice, $1,000 por secuencia de ADN. Dentro de poco va a estar en $300 y dentro de poco va a estar en 100. Entonces, a
nivel... ¿Pero qué es? ¿Qué es
secuencia de ADN?
Se graba.
No, vos te vas y te quitan, te mandan un kit, metes el kit, te quitas saliva en tu... envías y tiene y secuencia en tu ADN, ¿eh?
100 sale. 23andme.com.
Sí, pero claro. Pero 100 cuesta. El de 33andme. Pero... 23andme, perdón. Pero dentro de poco te van a... Los datos que van a conseguir de vos van a ser tan valiosos que te van a regalar nomás el kit de ADN. Y va a hacer nomás eso. Y entonces va a haber una empresa que van a tener tu ADN porque te van a dar, no sé, tu historia... Boludeces te van a dar. Tu
ancestro.
Así, tipo Gmail. Te doy 5, ¿cuánto era que te daba? 5 gigabytes y tenés Gmail. Todo tenemos Gmail y así va a ser con el tema de la información biométrica.
Imagínate si eso no se hubiera hecho, ¿qué sería el mundo sin Gmail hoy? Por esos lados nomás lo que quiero que vean también, porque ahora mismo, por ejemplo, me imagino con todo lo que están diciendo. Ari tiene la agendita, ¿verdad? Y nos sentamos muchas veces a mirar las estadísticas. Y ella piensa de una manera muy genuina, ¿verdad? De cómo, ¿por qué el usuario no entró? ¿Qué es lo que más le gusta, verdad? Le gusta más el tema de los restaurantes. Mira, más gente está entrando ahí. Y está mirando cómo mejorar su servicio porque sí, quiere vender. Ya te quiere vender, como dice Lucho, ¿verdad? Porque a diferencia de Lucho, nosotros vivimos de dinero y de comprar comida, ¿verdad? No vivimos de pescado y amor. Entonces necesitamos nosotros generar dinero. Entonces tratamos de, pero no extorsionando y jodiendo a los usuarios, sino ofreciéndoles un servicio mejor para que opte por nosotros y con mucho gusto nos dé su dinero, ¿verdad? No de una manera maquiavélica como piensa él. Sí, entonces buscamos maneras de mejorar y decimos, mira, a la gente está entrando más, le gusta más este tipo de artículos, a la gente le gusta. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Y si todo el rato se está tratando de mejorar el servicio para darle una mejor experiencia. A partir de que no haya más el tracking, ya vamos a mirar una pantalla muerta ahí. Vamos a tener que buscar otros métodos que no sé cómo van a hacer porque te vamos a preguntar y hacer una encuesta y qué es lo que va a hacer. Al final la encuesta danos nomás otra vez tus datos privados.
Claro, ¿verdad? Pero ahí ¿sabes cuál es la diferencia? Está en el consentimiento. Hay una que eso es lo que, por ejemplo, cuenta la GDPR, que hace que no, o sea, que el consentimiento tiene que ser, o sea, no dice que no vas a poder traquear, pero que vos vas a poder tener la oportunidad. Vos vas a decir, vos le vas a aceptar a todas las cosas porque vos querés la experiencia final, personalizada. Claro,
pero estoy de acuerdo contigo, claro. Lo que estoy tratando de poner son las dos vistas nomás, de que sí, no necesariamente el que se está traqueando es el que quiere hacer. Ahora, le podemos poner, por ejemplo, te vamos a traquear. Y vos decís, no quiero, y no podés usar el sitio. Yo creo que a eso van a empezar a apuntar los sitios, ¿verdad?
¿Cuál es el tema? El derecho tiene que tener el sitio, creo. Sí, hay muchas aplicaciones que si uno le habilita que te envíen push notification.
Un tema que con el tema biométrico.
Un segundito nomás. Nuestro sitio web tiene 28 trackers.
MangoCast.net. Tachones, deja de poner tanto.
Tracker. ¿Cómo pio 28? Uno nomás necesitamos.
28
trackers. Es el tema que realmente uno llama a otro y llama a otro y es un quilombo. No es que vos, o sea, ponele, vos pusiste uno, ¿verdad? O pusiste un coso de publicidad o una cosa y después el otro ya le llama a otro y es una red así.
Sí,
¿no?
Quilombo. Con respecto a...
Y aparte te hace más lenta la experiencia. Claro. Mal y pronto. Son JavaScript que están bajando y que están corriendo.
29.
Vos decís, Adri está pensando en mejorar la experiencia del usuario. ¿Para qué al final de cuenta dar un servicio y vender? Claro. Ganar plata.
Así mismo.
Pero vos lucras en base al dato del otro.
Sí.
No.
Sí,
no,
eso es lo que hace. No, eso es lo que hace. Lucrar más al
dar sí, todo pero otro. Lucho, no,
es,
no,
definitivamente no. Es más, ese lucro debería inclusive ser distribuido con los otros. ¿Por qué no?
No.
Google debería distribuir su capital en base a lo que
cuando él, vos él decís coma. Eso para eso es lo que parece, es porque
son datos que me pertenecen
a mí, me pertenece eso es lo que datos. Vos estás pensando, un CD que vendo en el semáforo, no, nadie
lucra. No es necesario
tu,
eso
no me interesa, no es necesario tu dato, eso no me interesa el dato, me interesa saber un usuario, no tu dato. No tu dato, no me interesa el dato de Lucho, no me interesa el dato de Pablo.
¿Cómo se llama?
Me interesa saber solamente el usuario, en qué página se fue de mi sitio. Entonces yo entro y miro y trato de ver, vino de Alemania y entonces entró y no tenemos traducción alemán. Vamos a poner una traducción alemán. Eso es lo que estoy hablando. No me interesa tu puto dato, me interesa saber qué hizo el dato de mi sitio. De mi sitio, de mi servicio, mi
claro, es como
cosas, lo utilizo la trazabilidad para inferir no, esa información.
Es como que es ahí
claro,
es
porque necesito están saber hablando de cosas
página,
diferentes.
De están hablando claro, de, y eso es lo que estoy hablando de
porque explicarle. Justamente digo, ya
a
que
no me interesa qué puta cómo se llama, que es nada.
Ya que estamos con el tema de la GDPR, justamente especifica qué es justamente, no es que vos no podés obtener almacenar ningún dato, pero es lo que cualquier dato que se pueda inferir, identificar al usuario.
No, eso no, a mí no
y
me
bueno,
interesa.
Y ese tío, o sea, son cosas totalmente diferentes.
Ahora, sí me interesa, por ejemplo, y eso sería, cae en una zona gris, por ejemplo, me interesa saber que él entró a mi sitio hace una semana y está volviendo a entrar. Ahora, no me interesa una vez más saber que es Lucho el que está entrando.
Lo que pasa es también otra
pero
cosa.
Pero quiero saber que es un usuario que volvió porque...
Eso,
¿eh?
Se entiende eso, pero eso es visto en la luz de una persona éticamente correcta. Sí. Y que,
claro,
esa
claro,
es la lógica.
Diciendo, al sacar esa, eso, sacas también todo eso.
Está bien, insisto. Pero vos lo que tenés que asumir es que el otro te va a querer joder.
Esa entonces, es la lógica de la internet de 512 amigos. No, esa es la
no,
lógica.
No, es más complejo que eso, Lucho. Es más complejo. Es vivir en un mundo de miedo o no es el tema. ¿Cómo vas a vivir tu vida?
Sí.
Es, o sea, voy a parar todo porque todo el mundo cachulo, me puede hacer daño. Cachulo, entonces no voy a salir cachulo, de mi casa y voy a salir
vas,
con un coso y no voy a
vas,
hablar con nadie.
Salí de
no
Sudáfrica y te vas o sea, norte a no, pata hacia
no,
Egipto.
No me voy a ayudar.
¿Vos qué es lo que ves ahí? ¿Entendés? Son todos amigos lo que ves ahí en plena selva.
No, obvio que no.
Eso es lo que nosotros estamos construyendo en internet. Eso es lo que hay ahí. Sea un no, ser humano no, o sea una corporación. Solamente quieren... reventarte.
Hay una señora ahí que
eso
paró
es,
su
eso
auto.
Es, eso
no
es
voy
Darwin.
A parar mi auto.
Darwin, eso
me
es.
Me dicen en las cadenas de WhatsApp que no te bajes a ayudar a una viejita porque está un tipo escondido detrás del coso que te va a cuchillar 27 veces y te va a meter una droga por una calcomanía. Eso es lo que vos vas a creer. Que vas a vivir en un mundo de miedo. ¿Y cómo va a ser tu vida? Va a ser una mierda. Entonces vos tenés que encontrar un equilibrio también.
Sí, así mismo. O sea, y, pero lo que para mí es interesante e importante del GDPR es que
Le da la opción,
claro. Y eso es lo que es. Ahí yo coincido con Lucho en que como paraguayos estamos demasiado desprotegidos.
No sé yo tanto de eso, porque la legislación que te hace, según tengo entendido, cuando vos entras a el servicio que dan en Alemania, tiene que cumplir con los alemanes.
Sí.
Ahora, esa legislación está basada ahí. No importa que vos entres a Paraguay, si vos te vas a Alemania y le mandas, vas a ganar ahí. No, es que se va a hacer el juicio en Paraguay.
Si tenés plata, vas hacia allá.
Obviamente, si no tenés plata, estás cagado de una manera u otra. Esa es la verdad de la vida, cachulo. No importa.
Mira, ahora es darwinista este. Inglés.
No, pero la verdad es
que por eso que él le está diciendo que tiene que comer para...
Que ganar claro, para vos andas a ofrecerle amor y pescado, vamos a ver si te representan los abogados. Qué puta.
Bueno, ¿en cuántos minutos estamos, Chani?
Y estamos en 53.
No. Cortamos el tema de GDPR,
pero
tenemos...
Sí, no solo nomás, el tema este, estamos hablando de privacidad y qué sé yo,
sí,
que
bueno,
va
pero digamos,
a calzar muy bien con...
Con el siguiente tema, pero quiero nomás explicarle a la audiencia que tenemos, hoy vamos a tratar dos temas más, vamos a tratar de meter en 20 minutos cada tema porque es, si no se hace muy largo el episodio, queremos tratar, primero, para eso le invitamos a Gerardo y a Marce, el tema del voto electrónico a la luz de las elecciones que fueron hace un poquito más de un mes. Y después queremos hablar de la experiencia de Marce como charlista de PyCon en una siguiente etapa para cerrar nuestro episodio de hoy, a lo mejor con los mensajes de los oyentes. Así que, Gerardo, te dejamos que te presente un poco. Vos, entiendo que...
Lucho te invitó porque vos estuviste involucrado de alguna manera u otra en las elecciones del 2003 de Nicanor.
En realidad desde el 2001 estuve en la justicia electoral y okay. Fue el año en que se introdujo el plan piloto de una electoral.
Ah, 2001, las municipales del 2001. Okay, esa fue la primera elección que se usó el tema de la urna electrónica. Después en el 2003
las internas para municipales.
Internas para municipales.
Sí. Ese fue el plan piloto, digamos.
Sí, hubo más pilotos, hubo dos pilotos. En el 2003 fue piloto también, no fue un uso masivo de la urna electrónica. El uso masivo lo hicimos recién.
Espera, en el 2003 la elección de Nicanor fue masivo o no?
No.
Ok, yo pensé que era en todo el país. Solo en Asunción fue.
En Asunción y en algunas partes más. Yo y en Asunción, no fue completo tampoco. No fue completo tampoco en Asunción.
Ah, ok, yo tenía entendido que fue en todo el Paraguay. Bueno, y después en el 2006 en municipales.
2005 y algunas internas de 2005 y 2006 internas partidarias. Ya fue masivo.
¿Y las municipales de 2006 también o no?
También, masivo.
También, masivo.
Masivo, llamémosle a decir, bueno, en todo el país donde se tuvieran las condiciones tecnológicas para usar la urna electrónica, bueno, necesitas ciertas condiciones para usar el equipo. Y para implementar lo que generó el uso de la urna electrónica, que es el TREP. El TREP nace con la urna electrónica. Y para llevar adelante el TREP necesitas condiciones tecnológicas. ¿No? Necesitas mínimamente una línea telefónica para transmitir datos.
TREP fue desde 2001 fue la primera que se hizo
TREP. No, el TREP no se hizo en el 2001 todavía.
Solo se hizo en el 2003. Ok, con Nicanor.
Sí, la que ganó Nicanor. El primer TREP.
Ok.
El primer TREP.
Solo porque yo estoy no sé qué pasó otra vez. Hubo el TREP de estas elecciones. Se mostraron resultados así bastante
fraudulentos,
se decía. Fraude por todos lados, era lo que decía la oposición. Y al final
terminó, hubo muy poca diferencia.
Pero mi pregunta es, después se hizo una cuestión de acta por acta, y estuvo presente todos los partidos para mirar ese juzgamiento de acta.
Entiendo que sí.
Bueno, y al final
no hubo mucha diferencia.
Yo miré la comparación, decía el resultado final y el resultado del TREP y era casi perfecto.
A ver, ¿a qué elección te estás refiriendo? A la última. Sí, 0.2% hubo de error.
Eso quiere decir que
ese error no hay con una electrónica.
Claro, el CS02 tampoco hay, digamos,
no. Yo no sé si para mí es un error muy chiquito. Vamos a decir, entre TREP y...
Cero influencia en el resultado, cero influencia.
¿Verdad? Entonces, ahora, pero se reconoció que no hubo todavía la posición
siguiente. No. De que hubo fraude. Lo que no hubo fue suficiente para que cambien los resultados.
Algunas se impugnaron, claro, vamos a decir, porque estaban fraudulentas. Claro, obviamente que hubo. Sí. Y también habrá habido.
Un normal.
Y también habrá habido la manipulación de los electores y todo eso, que es típico, ¿verdad? Pero el
contexto. ¿Qué sería manipulación?
Y que vos te vas y, bueno, vení a votar por mí. Te compro tu voto, te compro tu seguro.
Ah, no, ¿verdad? Eso seguro.
Eso seguro, ¿verdad? Sí, bueno, seguro. Entonces.
De los dos lados.
Desde el punto de vista del resultado que tenemos.
Sí.
Quitándolo las porquerías que hubo, está bien.
Sí, sí. O sea, yo creo que el resultado refleja lo que se votó ese día.
Exactamente.
Creo que hay que definir fraude antes de...
Bueno, vos sos el experto.
De llamarle fraude a un montón de cosas que no lo son. Me parece que lo que se define como fraude es que el resultado publicado no refleje lo que se votó.
Claro.
Eso es lo que definiríamos como fraude. Y que de alguna manera, humanamente, alguien cambió.
En el camino.
Exacto. Eso lo definiríamos como fraude. Hay otras cosas que son, no sé cómo llamar, la viveza criolla.
Claro, sí, bueno, pero entonces, bajo esa definición de fraude,
humanamente lo que medio ahí no me cierra. Justo estamos hablando vamos a empezar a hablar de voto electrónico.
No, y por eso.
O sea, que se cambió, que sea humanamente o no, ya otra cosa.
Marce, a eso voy. En el TREP, que es resultado de que una persona transcriba los resultados de las actas a lo que se llama acta de TREP y después envíe claro. Eso.
Hay muy poca diferencia.
Claro, puede haber un error humano o puede haber un hecho intencionado.
Sí.
Son dos cosas, a eso le llamo el error humano.
Sí.
cuando lo hacíamos con el disquete generado por la una electrónica, no había esa posibilidad. Ese disquete era intocable. Entonces se metía el disquete en la portátil, se transmitía ese dato y ese dato venía.
Ah,
firmado, hackeado, y no podía cambiar.
La una, a ver, se generaron un disquete. Bueno, después vamos a preguntar.
Entonces,
vamos a
contar en fundamentalmente, o sea, yo tengo así, solo para terminar el tema de lo que se votó, vamos a decir. Y
esto lo que se votó. Para mí el fraude, no sé si de vuelta definió o no fraude, no sé si es o no un fraude, pero la manipulación grave y grande de esta fue la previa, la de las encuestas, ¿verdad? Sí. Esa
fue de las encuestas.
De las encuestas y la boca de urna ya no sé tanto, pero la encuesta fue una vergüenza.
Sí, la fue una manipulación de la probable intención del elector.
Y que ni siquiera es ilegal.
Ni siquiera ilegal.
Ni siquiera está,
pero es básicamente fake news nomás eso.
Fake news.
Pero digamos, es un atentado a la democracia. Es porque te cambia el resultado. O sea,
realmente no.
Y, sí,
claro. Yo creo que debería, sí. Pero lo hace.
Y cambia porque
un ciudadano bien informado.
Ya eliminaste la mayoría de la población.
Y fluye. O sea, que la democracia sea para pensar otra cosa. Nosotros, ciudadanos inteligentes.
No, la democracia es permitir al pueblo elegir. Si el pueblo es un pueblo manipulable, el pueblo elige manipulado. Si no es manipulable, el pueblo, pero es elegir. Ahora que vos quieras poner dos estratos, uno elitista diciendo nosotros sí tenemos un buen entendimiento, ustedes los pueblos son muy bobos, son manipulados. ¿Por qué vas a decir que son manipulados?
Vos no cierto.
No, el tema de la manipulación viene por el lado de que
existe.
El tema de la manipulación dice que viene por el lado de que con datos falsos vos alterás las posibilidades de las partes. En una democracia todas las partes deberían, en una democracia ideal, todas las partes deberían tener las mismas posibilidades, la misma cantidad de dinero para invertir en publicidad, la misma cantidad de todo para poder llevar adelante tu campaña, ¿verdad? Entonces, vos sacás que le estás ganando por 30 puntos al otro, y el otro se va a pedir plata a su donante, y le van a decir, pero minga que te voy a dar plata a vos, y estás perdiendo por 30 puntos, entonces... Es recurso que no tenés para hacer tu día de, tu campaña, un montón de cosas y que al final te patea, ¿verdad? Y al final la diferencia fue, no me acuerdo si fue de 4 o 5 puntos.
Bueno, pero me parece que hay que hacer algunas precisiones al respecto porque no funciona tan así como acabas de relatar. Y te cuento por qué. Porque una cosa son las encuestas que se publican con una intención... Otras cosas son las encuestas que se publican directamente para influir en el electorado y otras cosas son las encuestas reales que cada candidato se guarda para sí,
cierto,
para saber qué hacer.
Cierto.
Y no son todas aquellas que cité antes las que vas a ir a mostrar a tu,
así mismo,
a tu claro, financista, ¿verdad? Eso por un lado. Por
no,
otro lado,
el financista mira la encuesta de ABC.
Claro. No, entonces, pero vos te vas a ir y decir, no, mira, sabes que es toda una joda que me están publicando ellos. Esta es la realidad.
Claro, pero digamos, bueno, de ahí a que te crean, o sea, obviamente, si vos le estás tratando de vender algo a alguien, el tipo va a pensar, puta, este me está queriendo vender esto, voy a ver qué es lo que dice alguien imparcial, entre comillas, como ABC. No, por eso dije entre comillas.
Yo creo que le dio una CD a Lucho ahí.
Por eso dije entre comillas. Entonces, finalmente, por ahí está siendo feliz, muy política feliz, la, está sí, siendo muy política la discusión. Pero finalmente influye, así como los fake news influyeron de repente en las elecciones yankees.
Esa afirmación influye ¿en qué está basada? Tenemos estadística. Esto se hizo así, no, influyó bueno, tanto. Esto bueno, se hizo así.
Creemos que influyó.
Creemos que podría influir. Okay. Hasta ahí, sí, yo llego hasta ahí.
Me gusta su precisión.
No me atrevo a decir influye. Lucho dice, no influye. Dice, porque si vos estás bien informado y sos pensante, te digan lo que te digan, vos vas a votar por tu preferencia.
Cierto.
Y en algunos casos eso es cierto. En otros casos no.
Es recontra cierto, porque la diferencia fue de 3 puntos, no de 30, ¿verdad? O sea, es súper cierto que al final vos vas a votar por el que te dicen. Ahora,
¿querés que te diga algo? Como Colorado, como trabajador por un movimiento del Partido Colorado, te digo que nosotros sabíamos que esa iba a ser la diferencia.
Seguro.
Claro, siempre lo supimos. Ahora, no podría yo decirte quién pagó o con qué intención y cómo se hizo lo que se publicaba. Hay una diferencia de entre 20 y 30 puntos. Nosotros sabemos que era una diferencia irreal, totalmente irreal. yo como estadístico te digo, miro las elecciones anteriores y saco una conclusión, que no, esta diferencia es imposible.
No, eso me queda clarísimo que en el seno y el candidato sabían perfectamente que la diferencia era esa, por eso que me lleva más a pensar, por eso, está bien, digamos que no es, estoy seguro que, pero si tengo que apostar, te apuesto 99 a uno que es como yo pienso y no como en teoría tuvo que haber pasado, ¿verdad? Yo creo que esas son, las encuestas es la nueva forma de fraude electoral, ¿verdad? O sea, yo veo así mismo el tema, ¿verdad?
Porque manipulación de la opinión pública. Bueno,
no es fraude, es manipulación.
Se va a tener que reglamentarse.
¿Quién es el que quién publica la encuesta fraudulenta? ¿Cómo aparece la encuesta fraudulenta?
Y porque se va a Capli y le lleva a cero y a cero publica en ABC.
Está bien, pero tocó los números y, claro. Pero a pedido de alguien. Obviamente.
No es tan fácil. ¿Ustedes alguna vez hicieron, participaron de una toma de muestra? No es tan sencillo manipular una encuesta porque hay mecanismos técnicos para hacer la encuesta.
No, bueno, pero eso
claro,
pero
de ahí a que hagan o no es otra cosa.
Sale el resultado. Ese claro. Resultado nomás, esa, agarra y pone una planillita y le cambian los números.
Claro.
Y
van,
todo el proceso está acordado. No,
y aparte hay forma y forma de hacer.
Pero entonces salta en una auditoría de tu encuesta.
¿Quién audita tu encuesta si es tu encuesta de Fair Analysis Studio? Si yo fuese dueño de Fair Analysis Studio, tú tal vez deja que me audite a nadie. Acá si esta es mi empresa, yo voy a dibujar el número que quiero.
Ahí vamos entonces a lo de la reglamentación de ese tema.
Sí,
Lucho, ¿qué está queriendo decir, Lucho? Y que a mí lo que me interesa es el sistema de voto electrónico.
Y bueno,
como pocas veces estoy de acuerdo con Lucho.
Bueno,
encima es un sistema.
Vamos.
Metido por los bandeirantes al pueblo, como troyano.
Eso es el sistema de voto electrónico que se implementó en el 2001. Fue una donación del gobierno brasilero, ¿verdad?
Correcto.
¿Y era una computadora con qué sistema operativo, por ejemplo?
Era un Windows E. No,
ni era C. No, era C.
Pero era Windows.
La 1-2006, hecha por los brasileros, pasó a tener Windows E. El sistema operativo de la 1 que nosotros recibimos en donación se llamaba VirtuOS.
Okay.
VirtuOS es un sistema operativo 32-bit desarrollado por los propios brasileros.
No, era basado en Linux. Era un from scratch.
Para mí que era más DOS que otra cosa.
Sí. Probablemente. A simple
vista. Era un flavor de DOS. Un flavor de DOS.
Probablemente sí. Yo lo veía medio así. Resulta que nosotros no tocamos eso. Usted tiene que saber algo. Acá el Brasil donó los equipos, donó el software.
¿Cuánto equipo había, Gerardo?
Inicialmente 20.000.
O sea que no varió mucho porque ahora había 21.000 mesas. 15 años después, más o menos la misma cantidad de mesas.
No, Pablo, hay variaciones. Hay variaciones más. Y te explico por qué. Uh-huh. Hubo variaciones. En el 2000, creo que en el 2008, para la elección nacional del 2008,
de Lugo,
se cambió la cantidad de electores por mesa. Pasó de 300 a 200.
Ok.
Entonces eso hace que haya más mesas.
Más mesas.
Haya más mesas. No sabía. Bueno, aparte, hay que considerar el crecimiento de tu padrón.
Sí.
Cuando yo entré en la justicia electoral en el 2001, teníamos 1 millón de electores. En el registro cívico permanente ahora hay casi 4 millones.
Sí.
O sea, eso va creciendo. Eso hace que aumente la cantidad de mesas. Las 20.000 urnas no se usaron. Inclusive en el 2006, cuando se hizo la primera elección grande con una electrónica a nivel nacional, no se usaron todas.
Ah, ok.
No se usaron todas para votar. Vos tenías que primero decantar las que estaban falladas. Para empezar. Segundo.
¿Cómo hacíamos?
¿Qué porcentaje fue eso?
20.000. 20.000.
No te puedo dar la precisión del porcentaje de Marcel porque no recuerdo.
Sí, pero si tenés que decir así un... Mentime, o sea, tipo más o menos, así súper...
Ponele un 10%.
Ya.
10% no
andaban. Sí, no andaban, pero hay que entender cómo.
No se prendían, por ejemplo.
¿Por qué no andaban? El equipo no es
una computadora
tan simple. Tiene una batería. Tenía una batería y además tenía una bornera donde vos le podías poner una batería de coche de 45 amperes que te alcanzaba para la 12 horas de elección.
Porque el equipo consumía muy poco. ¿Cómo hacía para probar 20.000 equipos? que ponían una línea de producción tipo Ford, así.
Así mismo. Y eso fue lo que...
¿Y cuánto tiempo tardaron en probar todos los equipos?
6 meses. No, pero no, es que solo probás los
equipos. No, ok, sí.
Okay. ¿Qué haces? De ese 10% fallado, vos haces una categorización. A este le falla el display, todo el resto funciona. A este le falla el tecladito, todo el resto funciona. A este le falla la impresorita, todo el resto funciona.
Este no butea.
El que ni siquiera se prende, bueno, esa es nuestra fuente de repuesto. A ese le comemos o el display, o el teclado, o la impresora. No sé si me explico, es un poquito más complejo, pero
claro.
Básicamente es eso. Entonces vos recuperás equipo. Ese 10% finalmente no es un 10%. Y vos pasás una segunda revisión de tus equipos recuperados. Esa era la manera en que vos podías llegar al día de las elecciones con cierta certeza de cuántos equipos tenías.
Aparte, en 6 meses se puede volver a fundir algo, lo que funcionaba hace 6 meses.
Y pasó. Claro. Ocurrió, porque al momento de que vos preparás tu urna, es decir, cargás las mesas, cargás los padrones. Eso,
hace... eso te iba a preguntar. ¿La base de datos estaba replicada en los 20.000 equipos o se cargaba solo la base de datos de la mesa que iba a funcionar en esa?
¿Base de datos? El padrón.
Claro.
Yo le voy a explicar.
Ah.
El padrón es demasiado grande para cargar en cada equipo. Claro. Esos equipos no tenían disco duro.
Ah, okay.
Ese sistema operativo trabajaba con un direct write. Vos botabas y escribías en un flash directo. Por eso que podía cortar la corriente y lo que ya estaba, ya estaba. Lo que se botó, se botó. Y permitía que se continúe la lección en papeleta. Si es que no rearrancaba el equipo, por ejemplo.
Pero digamos, los votos que ya se cargaron.
Claro, ese no. El equipo era bastante, o sea, súper orientado a lo que estaba, para lo que estaba hecho. No era una computadora común y corriente. Ese equipo se hizo en el 98 y ustedes saben que en el 98 bootear desde un flash no era lo común. No era lo común. Necesitaba un BIOS y un disco duro para bootear un equipo. Entonces el equipo se modificó.
Entonces, ¿qué
es lo que vos tenías en ese flash? Primero tenías tu base de datos, entre comillas, ¿verdad? Tu base de datos era el padrón de la mesa que correspondía a esa urna.
Pero solo eso.
Espera. ¿Por qué va a cargar el padrón en el equipo? Eso es lo que no entiendo.
¿Y por qué necesitabas a mí cargar el padrón? ¿Por qué?
Pero de esa mesa nomás.
Claro.
¿Por qué?
Te explico por qué.
Tenés que ser...
Pero pues, si yo no me identifico como votador, ¿cómo va a...?
Es para eso, para identificarte a vos como elector en esa mesa. ¿Entendés?
De mataste todo el equipo, tiren a la basura o.
Espera, cuento.
Después de hacer este cuestionamiento, te voy a explicar cómo funcionaba. ¿Cómo funcionaba? La urna tenía un teclado y un display propio para votar, para el elector. Con un cable tenías otro tecladito con un pequeño display.
A la mesa.
Para la mesa. ¿Qué se hacía en la mesa? Vos presentás tu cédula como elector, se tipeaba tu número de cédula. Sí, señor, este corresponde a esta mesa. ¿Eh?
Me voy a
morir. Espera.
Gana.
Murió la democracia.
Voto secreto, chaval. Voto secreto, vaya.
El voto electrónico.
No.
Sea dónde está apuntando su grillo. Sea dónde apunta.
Bueno, vos te daba.
Y es cierto, así a simple vista, tiene toda la razón del mundo.
Vos venía tu cédula y básicamente
no, decía. Es a simple vista, a dura vista, a costado vista, a roja vista, a toda vista.
Es que no era así. No funcionaba así. Y se podía auditar.
Ay, vos no sabés porque no me dijiste que no tenías acceso.
Hasta cierto punto.
Lucho, vení acá.
Deja que cuente más.
Hasta cierto punto.
Vos ponías tu cédula y básicamente te decía, puedes ir a votar.
Claro.
Primero si estabas.
Sí. Y te habilitaba, le daba un teclazo y habilitaba la urna para que se vote.
Claro,
te abría la urna para que se vote.
Y vos te ibas y tenías que poner qué.
Y te presentaba en la pantalla, candidatura, tal cosa.
Y tenía que elegir.
La fotito del candidato.
Me acuerdo el de gallina que voté en eso ahora. Creo que sé cómo funciona.
Bueno, Lucho, lo que yo estoy viendo acá es que Mix es un tipo que está dispuesto a darle toda su información a las corporaciones y no al Estado. Explica un poco esa dicotomía.
Preguntale al otro feliz.
Yo no publico.
Acá está el otro feliz que te va a explicar.
Cuidado. Yo, por ejemplo, hoy retuiteé solamente porque generalmente trato justamente de no expresar mucho mi voluntad política en las redes sociales. Porque eso sí puede tener
por pecho frío.
Por pecho frío, por lo que sea.
Tibio.
¿Verdad? No, no es pecho frío.
No, está bien, yo te entiendo.
No, diga, no, te estoy hinchando.
No, no, pero no viene tanto por ahí el tema de pecho. No, no, porque sí, consideré también, soy un pecho frío al no tener edad. Y se puse eso en la balanza.
Y sos, ¿verdad?
Y soy en cierta manera. Soy en cierta manera pecho frío, pero no es tanto por pecho frío, sino porque no es una pelea que quiero pelear.
¿Entendés? Claro.
Entonces, pelea, claro. Voy a ser valiente en una pelea donde quiero pelear.
Claro,
bien. Entonces, vos te habilitaba, te iba y decía uno sí, sí, y siguiente, ¿verdad?
Bueno. O sea que ahora va a votar Miguel Balcevich.
Sí.
Uno siguiente. Uno sí, sí. Ahí en la columna X.
Insert.
¿Por quién voté?
Ahí está. No. Ahí está, pues ese es.
Bueno, espera. Seguí nomás, seguí nomás.
¿Vos crees en la buena voluntad de las corporaciones y le das?
¡Te cagó! ¡Cierto!
Es que yo le doy, sí, correcto, pero yo tengo la opción de no usar, como eso es lo que te hablábamos. Pero yo puedo o no votar. O sea, que te pueden encarcelar por no votar.
No, encarcelar no, pero hay multas.
Pero hay, ¿verdad? Estás obligado a votar.
Y es tu derecho, pero es derecho, el deber y derecho.
Es muy diferente. Y otra cosa, yo no quiero dar esa información y no le doy a las empresas. Si me preguntan por quién votaste, cierro el sitio y me voy.
Yo me pongo no, cierto, lugar. Es que cambia ahí. El voto es un problema diferente a otras cosas.
Todavía no me fuimos. Que Marito me persiga. No, y otra cosa es que el Google se enoje y me cierre mi Gmail, boludo.
Que termine todo el sistema.
Que termine de contar cómo fue la experiencia cuando se hizo acá y cómo funcionaba. En serio, esto es un privilegio escucharte.
Mostrar esto y nos presentan. Lo primero que pensé es lo mismo que él pensó. Una vez que nos muestra el sistema, digo, la puta, acá tenés una tabla, el padrón, que es una tabla de lectores, y le pone, acá puedo revisar, y pues, no. Era un poco, no funciona así. No funciona así. Para empezar, tenemos dos flashes.
No funciona así.
Tenemos dos flashes. Así. Este flash, que es el que vos cargas para preparar la una, y este es el otro flash, donde se almacenan los resultados. ¿Y cómo se almacenan los resultados? Y los resultados son una simple tablita donde se dice voto 1, partido tal, candidatura tal, por código, ¿verdad? Candidatura tal, ¡pum! Nunca se relaciona el voto con el elector.
¿Y el orden? ¿Cómo el archivo? Tampoco. O sea, ¿te acuerdas qué tipo de archivo?
El orden tampoco.
El orden tampoco.
O sea, que mezclaba el orden. No, vos entras, vos tenés tu padrón, vos entras y te abrí el IVA.
¿Cómo era el formato de archivo?
Es que en esa tabla, un texto, simple texto.
Claro, pero digamos,
un simple texto, lo que venía detrás es lo que valía. Lo que venía detrás es lo que valía, porque un simple texto no lo puedes cambiar si está acompañado de un hash.
Eso sí.
Entonces,
no, pero digamos.
Pero a mí, vos me decís un archivo, me decís justamente que vos ponías y se escribía, sí. ¿Verdad? Porque, entonces, yo no veo una forma que no sea secuencial.
Y sí, secuenciales.
La escritura es secuencial.
Y bueno, secuencia que el padrón, no me lo que
claro, lo que pasa es que vos tenés. Digamos,
pero tranquilamente, vos no sabes en otro lugar se quedó, en qué orden se votó. O si es que se anotó aparte en qué, o sea, digamos, no quiero ponerle, primero vino Mix, después vino Pablo, después vino Lucho.
En algún lugar hay que anotar, Pablo ya votó.
Sí.
Entonces ahí puede ser que se ponga 1-0 o que se ponga la hora de votación. Si se puso la hora de votación, entonces cagamos, ya sabemos lo
que. No, olvídate, el orden no me olvídate la hora.
Alguien tenía que estar controlando físicamente de afuera a qué hora viniste o a votar.
¿Cómo ponerle el orden?
Porque la hora de votación sí se graba. ¿Por qué se graba la hora de votación? Porque vos necesitas estadísticas.
¿Por qué necesitas estadísticas?
Vas a ver si vinieron rápido.
¿Pero por qué? Porque le vas a dar un mejor servicio al votador la próxima vez.
No, pero a lo mejor. Data points.
Esperana. Escúchame.
Déjame.
O sea, yo lo que te voy a decir es una cosa que esto es típico de informático. Es sentarse y creer que el otro que programó no pensó ya todito esto que en una reunión de borracho con 6 cervezas encima estamos diciendo. Claro que habrán pensado. Si tienen 2 flash, a lo mejor en uno grabaron la cédula y la hora que votó, y en el otro flash a lo mejor tienen una tabla donde guardan todo desordenado.
Me sorprende,
¿no? Demasiado sencilla.
Pero te vino la inteligencia, pues está muy cerca mío. ¿Cómo es el tema, boludo?
Pero
Pablo y Lucho, lo que pasa, yo creo que estás otra vez pecando de inocente en el sentido de que decís, pero obviamente, más vale que los otros pensaron, porque vos estás asumiendo que todos los sistemas, sobre todo sistemas de votación, se hacen por la mejor voluntad.
Ok, perfecto.
Y en este caso digamos, ni siquiera podemos acusarle a nadie porque no sabemos, porque no era auditable el sistema.
Vamos a seguir.
El tema sí era auditable.
Vamos a suponer, o sea, por la discusión, más para seguir el relato, ¿verdad? Vamos a suponer que el que programó la urna electrónica es el arcángel Gabriel, el más bueno del mundo, bueno, y que jamás luego te va a hacer nada
para... El macaco arcángel Gabriel, en todo caso.
Bueno, sí.
Macaco arcángel Gabriel.
Ahí ya, a los Rosales. Claro.
Entonces, era mío blanco, si yo le digo.
O sea, puede ser que eso se guarde y que la hora no influya.
Yo entiendo tu postura. Ahora, no me gusta que me desprestigies de esa manera, pero entiendo tu postura de que vamos a asumir que fue la gran puta. Ahora,
¿cómo? Para entender todo, después podemos criticar y después vamos a entrar en el debate.
Saltando nomás a las banderas rojas que él levante, yo hago un teatro, pero no le seguí nomás. Okay.
Bueno, okay. ¿Y te imprimí algo después o no?
Claro, te imprimía el acta de resultado.
Al que votó.
Al que votó le daba la boleta.
No, imprimía nada. Eso después le voy a contar qué pasó con eso.
Se fundió la impresora.
Eso se pidió después, porque los brasileños mismos en su propio sistema pidieron y se hizo una prueba piloto y el resultado de esa prueba piloto fue desastrosa. Pues se volvió a quitar.
Imprimir
el voto fue un quilombo. Estadísticamente hablando, la cantidad de fallas de la impresora aumentó astronómicamente. Vamos por la fácil. Vos tenés tu voto impreso, estás de acuerdo con él, lo doblás y lo metés en la bolsa de votos. Y al final se cuentan los votos que están en la bolsa. Tienen que coincidir con lo que electrónicamente registró el equipo. Una incoincidencia, se va a la puta a la mesa. Se anula la mesa. Entonces los perros primero se avivaron. Segundo, empezó a haber falla en la impresora. Y ahí ya se desequilibró. Es como un balance contable. Espera, pues acá falta algo. Y eso causó un desastre y no. Entonces no.
Aparte, ¿cómo imprimís no serialmente?
Bueno, después, yo entendí ya perfectamente el proceso de votación. Después, llegaba a las 5 de la tarde, cada mesa cerraba. ¿Qué hacían los...?
Había un procedimiento para cerrar la mesa.
¿En el display que tenía la mesa o en la computadora?
No, en el display de mesa. Display de mesa. Vos cerrás la mesa, cierra la urna y se trae la urna a la mesa y se imprime las actas.
Y ahí ya mira ahí
se imprime las actas como, o sea,
la urna imprime las actas. Una vez impresas las actas, graba el disquete de transmisión de datos. En ese disquete que venía
ahí lo que habrá fallado
fully mucho. Encriptado, ¿no? ¿No? Encriptado.
¿Un disquete que tiene un SD era?
¿1.4 mega? Sí, pero tu tablita de resultados era una mierda.
Claro.
¿Cómo hacían? En ese disquete yo lo metí en computadora sencilla y accedí a ver, no ves qué puta, es un disquete en blanco. ¿Cómo hacían? No lo sé.
Claro, no tenía falsito.
Era formato diferente.
Era escribía rojo.
Claro, pero...
No era FAT nomás.
Claro, no era FAT.
Sí, ahora tenía un falsito en propietario que...
Sí, o con que tenía XT2 ya no...
Claro, ya está. Bueno, pero vos con la librería que los rapaí nos dejaron, se leía el disquete y se transmitía el dato. Sí. Y se volvía a leer acá. Y acá se desencriptaba ahí, en la Asunción, en la central. Eso lo hacía yo.
Se encriptaba el disquete. Sí, con una clave privada única que estaba hardcodeada en el software de la urna electrónica.
Totalmente. Y teníamos en el servidor en Asunción.
¿Y para qué se invitaba?
Había una maestra.
Para que no te toquen por el camino, supuestamente. Sí. Pero era muy difícil.
Pero si estaba todo hasheado.
Igual.
Era lo mismo. Acordate que vos podés hacer dos cosas. Al tocar por el camino. Una de ellas, modificar el resultado. Imposible, estás hackeado. Y la otra es directamente hacer mierda para que no se sume.
Sí. Para que no sume, entonces igual puedo boicotear la elección, ah, aunque claro, no cambie el resultado.
Así mismo.
Y por eso cambiando un bit de tu coso encriptado, también ya mandaste todo.
Ya mandaste toda la puta.
Sí, por eso, ¿sí? No defendes nada con una encriptación. Por eso no, yo también.
Bueno, vos sabés que le doy la razón a Miguel. Porque el proceso de encriptar
era
largo. Y hacía lento el cierre de mesa. Y nos quitaron. Y el disquete se empezó a transmitir después desencriptado. Y ahí vimos la estructura de tablitas. Y ahí están las tablitas. La tablita de resultado por candidatura. La tablita de tiempos. Porque ahí es donde viene el tema de la hora de votación. Calculaba los tiempos. Y esas son estadísticas útiles para la justicia electoral. Los tiempos que se tomaba cada persona en votar. Los tiempos entre votación. ¿A qué hora se empezó? ¿A qué hora se terminó? ¿Cuántas personas votaron por franja horaria? Todo ese tipo de estadísticas sirven. Por eso es que se registraba y así, cosas así, ¿verdad? Ese tipo de cosas eran 5 o 6 tablas, dependiendo de la cantidad de candidaturas.
¿Y vos tenés todavía registro de esas tablas y de lo...? Porque eso está para hacer un blog así con entrega, unas 10, 15 entregas, de contar un poco todo el proceso, cómo fue. Sí. Interesante. Sí, yo sé que no es fácil sacar el tiempo.
Para el libro de historia, boludo.
Sí.
Esto es un capítulo aparte, boludo.
Bueno, y al final...
No, espera, después se transmite, o sea, se grababa el disquete. Eso tenía, cada computadora tenía un módem.
Tenía un módem, correcto.
¿Con un teléfono celular o...?
No. Inicialmente usábamos línea baja, después empezamos a usar mixto el esquema.
O sea, línea baja, vos llevabas la computadora al lado de la línea de telefónica, enchufabas, sí, enviaba todo, eso, después la siguiente urna.
Claro, eso me refería. Cuando era la urna, era el...
No.
Sí, la urna.
Era una computadora.
Ah,
donde ya pusiste el disquete.
Ya, okay, ya,
vamos a aclarar que la urna era un equipo totalmente cerrado y ausente de cualquier tipo. Okay. Que ni siquiera un puerto de red tenía.
Okay.
Nada. Lo único que tenía era la entrada para el segundo flash y el disquete. Nada más. Y eso se lacraba, eso estaba lacrado.
Ya, entonces vos llevabas el disquete a una computadora, que era una computadora que tenía un software de los brasileros en Windows.
No, el software de transmisión y recepción eran nuestros. Eso ya eran nuestros, llegaban a ser nuestros ya. Okay. Ya, lo único que los brasileros venían a hacer es, ahí viene la parte de auditoría, ya en la última elección grande, la del 2006, y después la del 2007 y la del 2008, ya no puede ser quito. Pero entre el 2006 y el 2007 hubo internas y hubo municipales. La interna liberal de 2007, la que le dejó a Lugo como candidato y a Franco como su vice.
Fue con una electrónica.
Con una electrónica. Y bueno, ahí es donde entra un poquito otros puntos de discusión. Me quería mencionar a Lucho. Habló de bandeirante. Lógico, no faltó gente que dijo que el hecho de que el software de urna lo hacen los brasileños, a la puta. Entonces ellos van a decir quién va a ganar y quién no va a ganar. Esto es un atentado a la soberanía. Hay gente que dijo eso.
Dijo. Y yo recuerdo que leí los artículos de ABC.
¿Norteamérica está diciendo eso de Rusia o...?
Bueno, hay otra gente que dijo... Discúlpeme, hablamos de los políticos. Sí. El hecho de que los llame gente es una cuestión de... Bueno.
Porque no los conozco.
Bueno, hay otra gente que dijo... No, porque era un poco. El hecho de que... sean técnicos brasileños lo que están tocando, eso para nosotros es una garantía, porque acá los paraguayitos que están son liberales, colorados y no, entonces meter la mano.
Me acuerdo de esa discusión.
Bueno, ¿te acordás? Vos tuviste lo de apoderado en alguna ocasión, me acuerdo. Bueno, entonces se quedó eso ahí. Y por otro lado, ¿qué es lo que sobre todo hacían los técnicos brasileños? Porque ya no había mucho que tocar, el sistema ya estaba funcionando y venían, ¿sabes para qué venían? Para traer la librería en C cerrada, para encriptar y desencriptar. Eso es lo que ellos traían. Jamás nos dejaron el código fuente. Yo, hasta el código fuente la urna teníamos. Pero de su librería no. ¿Por qué? Y porque era... Decían ellos...
Encriptación por oscuridad.
Decían que era producto de su inteligencia militar y que no lo podían dar y punto.
Que es cierto.
Eso yo no sé. Pero vamos a creerle.
Yo te digo, encriptación es militar, seguro.
Pero tenía...
Militar no es Facebook con WhatsApp que te encripta punto a punto.
Pero vos tenías el código fuente del sistema operativo de la urna, sí, todo tenía. Eso teníamos.
Claro que teníamos, eso se exponía. Ahí vamos a otro punto que él mencionó, la auditoría. Había varios niveles de auditoría. Ya 3 meses antes de las elecciones, ese código se exponía, el código fuente del sistema de votación.
Para que cualquier partido pueda revisar.
Y se exponía y venían los rapaz y en pantalla gigante se exponía, se mostraba, se explicaba línea por línea con una a una. Aquí se mostraba el funcionamiento secuencial. Muchas cosas se hacían. Por supuesto que eso no garantiza demasiado, eso. Porque en 3 meses exponer un código de 65.000 líneas, bueno, no sé cómo te explico. No,
aparte hay demasiadas.
Sí, si era demasiado. Python hubiera sido 12 líneas. Ah, bueno.
¿En qué estaba? Ya que...
En C.
Claro, en C. Sí, bueno, se hacía el intento por hacer las cosas transparentes, porque después, una vez terminada la exposición de ese código fuente se grababa en un CD públicamente, como si fuera un escrutinio público, eso se lacraba, se sellaba y se firmaba. Y se guardaba.
No, pero lo más importante era compilar y ver si salía lo que te estaban mostrando la pantallita.
Ahí vamos a otro tipo, vamos a la auditoría práctica. Inicialmente se hizo la auditoría básica. Queremos saber si esta urna imprime el acta de resultado de acuerdo a lo que se vota. Y para eso, ¿qué haces? ¿Preparas una planilla?
Cada uno vota así,
cada quien vota sabiendo lo que se vota. Sí. Al imprimir el acta tiene que salir eso. Sí.
¿Por qué pio cada quien? Pero... ¿Por qué no es una misma persona nomás haciendo?
Y
no,
lo
no,
mismo.
Porque necesitamos 72 votos. ¿Conseguí 72 buen funcionarios?
No, pues.
Uno nomás
no,
que vaya a
uno de cada partido no, que te todo el mundo está viendo. Hablando
de apoderados de partidos políticos diferentes.
Se puede hacer.
En realidad eran 5 tipos.
Claro. Igual ahí con un if, claro, periodo de elección, ahí recién pone el.
Ah, bueno, está correctísimo. Eso es lo que se cuestionó después.
Sí, más vale.
Y no, como de los autos alemanes, ¿te acuerdas?
Sí, el tema del control del diésel.
Controlando la emisión.
Justamente, cuando era el tema de control, cuando era justamente era porque se sabía que estaba elevado el auto.
Claro.
Ahí no tiraba nada, ¿verdad? Pero cuando estaba andando normal, sí tiraba toda la mierda.
Una empresa alemana.
Sí.
No es lo que estamos hablando. O sea, si quieran así garantía brasileño, ni los alemanes dan esa garantía.
Bueno, y ese fue el segundo nivel de auditoría, porque obviamente el resultado de la primera auditoría salió siempre positivo, no hubo nunca un problema. Entonces alguien dijo, no, pues espera un poco, ahora estamos 20 días antes de las elecciones, yo quiero saber si esto no se habilita solo el día de las elecciones. Ok, perfecto. Primero empezaron a jugar con las horas. No, porque esto, ahora estamos haciendo a la mañana, esto a partir de las 3 de la tarde recién se habilita, y es que los perros se van y votan y hacen su matufia. Ok, se hizo las pruebas entonces. A la mañana, al mediodía, a la tarde, a la tardecita, a todas horas. Después vino el otro nivel, el día de las elecciones. Y por supuesto, el tribunal aceptó ese nivel de auditoría. Y dijo, bueno, ok, perfecto, cada apoderado del partido político va a poder venir ese domingo aquí a partir de las 6 de la mañana y decir, esta,
o cambiarle
esta,
la
una,
fecha.
Me la guardan y la aprobamos hoy.
Ya.
Ok, entonces, sí, a ver si en ese día las cosas eran diferentes.
Tiene sentido todo lo que...
Y hasta eso se llevó.
En el 2007, y después, ¿por qué se deja de usar la urna electrónica?
Por la falta de confianza.
Falso, totalmente falso.
¿Por qué se usa?
Las urnas electrónicas se dejaron de usar por la imposibilidad de manipular al elector. Por eso dejaron de usar la urna electrónica. No, es así. Lo que pasa es que...
¿Manipular en qué sentido?
Y ya no podías vos ya. Bueno, para entender esto...
Para cometer fraude, según tu definición.
Exacto.
Por sí, la imposibilidad de cometer fraude, no manipular.
Para que se entienda esto, tienen que conocer cuáles son los sistemas que los políticos usan para inducir al voto de un elector y para comprobar que un elector votó por lo que vos le estás pagando. Así de fácil. Sí. Comprar el voto. Lucho conoce lo que es el voto calecita. Bueno, no sabes lo que es el voto calecita. Bueno, les explico.
¿Qué significa eso? Sí, bueno, ¿Qué significa eso?
¿Qué cosa? ¿La risa, Lucho?
Sí, la risa, Lucho. No,
ya,
Lucho significa.
Está muy loco, boludo.
Bueno, les explico qué es el voto calecita. No afecta a todos los electores, afecta a un determinado grupo de electores por mesa que están sujetos al manejo de un puntero político de algún partido X,
puntero,
¿qué tiene? Ese tipo ya tiene tu cédula en su bolsillo, en una riñonera acá cédulas, y en otra riñonera los billetes para pagar por tu voto. Ok, vos vendiste tu voto, te vas junto a tu puntero, antes de ir a votar, ¿qué hace tu puntero? Te da una papeleta
¿De dónde lo que sacó esa papeleta? Eso es lo que, la parte que a mí no me cuadra.
No importa eso, mijo.
No, sí, mira, importa. Claro que sí.
Las papeletas se imprimen en imprentas. Deje de confiar en las imprentas, así como confías en las corporaciones.
Ah, ok. Ahí la
Bueno, entonces vos ya tienes la boleta.
Una papeleta en blanco me va a decir vos, no sirve, no tiene la firma de los miembros de mesa.
Claro,
es un voto nulo.
Está nulo.
Claro, es un voto nulo. Genial, estoy de acuerdo. Así mismo, te da a vos una papeleta en blanco. Vos doblas tu papeleta en blanco, te da tu cédula para que puedas ir y te vas a la mesa. En la mesa, ¿qué hacen? Revisan tu cédula, ok, todo bien. Agarra los miembros de mesa, te dan la papeleta, te ponen su firma. No me acuerdo, no recuerdo si eran los dos primeros, los dos veedores.
No, el presidente no vota hasta que vuelve para evitar.
El presidente al volver. Al volver te firma. Mm. Ok, muy bien. Vos agarrás la papeleta firmada, te vas al cuarto oscuro. ¿Votás en qué? En la papeleta en blanco votás. Al doblar la papeleta, y eso fue intencionado, queda para que firme el presidente de mesa. Firma el presidente de mesa, ¡pum! Tu papeleta con una sola firma se fue ahí.
Pero dos votos, uno en blanco, este va ahí.
¿Cachai? Después
¿Cómo?
Retiraste.
¡Qué feliz este hombre! ¡Qué feliz!
Metiste un voto en blanco.
No, vos votaste en la papeleta en blanco que te dieron.
Sí.
Votaste.
Sí.
No tiene la firma de los dos miembros de mesa más chicos. Solo la del presidente que firmó después antes que vos le metas, ¿verdad?
Sí.
Ok, eso es un voto nulo.
Sí.
Pero vos, ¿qué llevas? Llevas una papeleta con la firma de los dos miembros de mesa.
Y ahí empieza el círculo.
Le das ese, te vas, le das ese a tu puntero.
Sí, claro.
Te paga por el que. Es así, viejo.
Y ahí sigue
el círculo.
Qué extraordinario.
Bueno, ese es uno.
No, Pablo,
de
35 por.
Venía a hablar.
No te escucha. Estamos hablando.
Vos le entregás el papel, pero no votado. El que recibe el papel con las dos firmas, ahí marca ya tu voto.
Claro,
eso es importante decir.
Al siguiente.
Cuando vos, al siguiente claro, que recibe, sí, ya sí, recibe sí, marcado.
Marcada la papeleta, claro. Correcto. ¿Y qué tiene que hacer? Traerte una papeleta en blanco con las dos firmas. Para que vos puedas volver a marcar.
A lo sumo, lo que vos puedas hacer es anularle el voto a tu puntero.
Claro. A lo sumo.
Empieza otra vez.
Y empiezan
a otra. No, bueno, pero digamos, si querés cagarle a tu puntero, sí. Yo te pago 200.000 para que vote por X. Mm. Y vos no querés votar por X, entonces podés anular ese.
Claro, pero le traes para
otro. No le podés dar al otro.
Ese, sabiendo ese esquema, no hay una papeleta ahora que exponga la firma de todos de entrada ya para evitar.
Y fíjate que no, al doblar todo te queda un papelito así. Fíjate.
No, pero yo cuando estaba como jefe de mesa, cuando ya estaba como jefe de mesa, nosotros revisamos. Claro, obvio.
No todos hacen.
Se revisa porque queda atrás y queda adelante.
Y bueno, y vamos a sumar otro tipo de manejo que se hace. Primero, la gente que no puede cubrir, los partidos que no pueden cubrir, o sea, todas las mesas que con su gente. Entonces se sienta gente del mismo partido y todos de acuerdo.
Este voto calecita ya no se puede con la bota en la urna electrónica.
¿Cómo
no tenés el perfecto? Claro. No está como daría porque terminó. Ni el primero no me hubiese ocurrido.
Terminó, bueno, hay otro sistema.
Hay varios sistemas.
Hay otro sistema, yo voy a citarle los dos más comunes, que se llama el ladronzuelo. El ladronzuelo es un mitad ahí que viene y agarra la bolsa y corre con toda la bolsa en la mano.
Ese es. Pues bien, la que da a las tres botladas.
Sí. Ese, vos sabés que ese era un tema.
Ese cuando sabés, ya que en esa mesa tu candidato pierde.
Lógico, y si era determinada hora de la tarde, no vaya ese sistema. Después viene dos o tres policías con el chico de la oreja y acá te devolvemos tus bolsas.
Pero una vez que se tocó. Eso lo dice perfectamente. Una vez, si alguien, cuando vos estás contando, todos tienen que estar a tantos metros. Si alguien toca la mesa con las cosas, pero toca, pone la mano nomás, ya se invalida la mesa. Entonces, lo que hacían era se ponían al costado, y viste que eso es un conteo público, y miraban. Y si el partido estaba prendido, entraban y ¡bam! Golpeaban la mesa y salían corriendo. Se acabó la mesa. esa mesa donde ganó el que vos no querías, invalidada.
Se acabó la mesa siempre y cuando alguien la impugne. No, hay impugnación automática.
Claro. Desde la mesa era inválido. El presidente de mesa tenía que
impugnar. Alguien tenía que impugnar la mesa, o el presidente de mesa decía, esta no vale, y otra vez está dependiendo de la voluntad de los miembros de mesa, porque el presidente puede decir, no, esto sigue. Y el otro vocal dice, no, esto no puede seguir. Un partido diferente, pero vamos a terminar otra vez lo mismo. Los miembros de mesa se compran, se venden, algunos ni siquiera completan. Ese esquema se usa para hacer las trampitas.
Entonces, el motivo por el cual se deprecan las urnas electrónicas es porque ya no se podía más hacer fraude de dinero.
Hubo estadísticamente demostrado, porque nosotros nos trajeron los caudillos más chicos, los dirigentes de base, nos trajeron sus propias estadísticas de cómo la urna electrónica no funcionaba, no servía. Porque cambiaron notoriamente los resultados. Entonces no servía, quiere decir, de que nos está pudiendo robar pelotudo, le queríamos decir. Eso nomás era. Eso no es que no servía el equipo. No, mentira. Los resultados le cambiaron porque la gente empezó a expresar realmente su voluntad. No se podía más manipular. Ese fue el punto. Y si quieren, les cuento el detalle de cómo se llegó.
¿Cómo se llegó a?
A quitar las urnas electrónicas. Fue un pedido político. Un acuerdo político.
Entre
todos los partidos. Sí. Y esto empieza en las internas coloradas, en las que Castiglioni perdió con Nicanor. Con ODD empezó el gran torpedeo a la fiabilidad del sistema. Sí. Bueno, yo participé de la auditoría de 40 días. No sé si ustedes lo conocieron a este chico que se formó en Alemania, no me acuerdo el nombre.
Espera que.
Vos estabas, Lucho, en esa
sí,
lección.
Sí, sí, sí.
Es famoso el pendejo. Creo que hasta hizo un sistema operativo que corre en cualquier tipo de equipo, cosas.
No me acuerdo de...
No, ese no era un vaporware así terrible.
No.
Bueno, era apoderado técnico de Osvaldo. En realidad no era él el apoderado técnico, era alguien un poco más grande, y este chico era muy joven. Pero lo llevó a él, dijo, bueno, Osvaldo Domínguez dijo, no, yo no creo, yo quiero auditar. Quiero auditar uno. Ok, me llama Juan Manuel Morales y me dice... ¿Sabe qué va a hacer? Esto es una interna colorada. Así que no quiero liberales ni de ningún otro partido. Vos vas a fiscalizar esta auditoría. 40 días, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que se abría el aula magna de la justicia electoral. Ahí se pusieron todas las urnas que pidieron. Pidieron como 40 equipos de distintas partes del país. Se desarmó. Se desglosó todo lo que se podía desglosar. Vino este pendejo. Hizo lo que quiso. No pudo demostrar nada. Yo miré, no toqué nada. Unos días, una semana antes de que termine su periodo, 40 días, está fijado por ley. Viene el apoderado de Osvaldo y me dice, che, Facetti, dame pues algo. Dame algo, ¿qué crees que te dé? Yo te di todo, tenés todo, tenés toda la libertad acá. Lo único que no puedo hacer es quitar las cámaras, porque esto tiene que ser así. No me refiero a eso, me dice... Dame algo, porque si no, Osvaldo no me va a pagar, me dice, a la puta. ¿Qué es lo que querés que te dé? ¿Qué es lo que querés que te dé? Y no, y mostrarme la cómoda. No tengo nada que mostrarte, viejo. Ahí trajiste a tu experto. Vean qué es lo que pueden hacer. Yo me callo. Si sale algo que ustedes pueden demostrar, me callo. Expónganlo. Nada, terminó así. No se pudo demostrar nada. 40 días tuvieron.
Si no, Osvaldo no me va a pagar.
Así como suena. Así como suena, me dijo. Si no, Osvaldo no me va a pagar si no le llevo algo. Así fue.
Entonces, fue un acuerdo político en el 2007.
Y después de eso,
nadie
duda. Y aparece la historia del macaco.
No, después de eso hubo otro detalle. Para las internas coloradas también. Y esta fue una cuestión ya asquerosa.
¿Cuál interna?
¿Castiglioni
con Nicanor?
No. Antes hubo otra.
2006 de
municipales. Hubo primero elecciones de autoridades en la ANR, ahí es donde Osvaldo pierde. Y después hay elecciones candidato a presidente, donde Osvaldo pierde con, creo que con Nicanor, la presidencia del partido pierde. Ahí es donde se armó ese quilombo. Pero después se dijo, resulta que los técnicos de la justicia brasileña venían 3 meses antes, los tipos vivían acá 3 meses. Se iban cada 15 días, un fin de semana para ver a su gente y volvían, el lunes. Así era. todo pagado por la justicia electoral. Y obviamente, tres meses de acá nos hacíamos amigos de esa gente, y era jugar fútbol con nosotros, farreaban con nosotros. Y a partir de ahí se construyó una historia amorosa de uno de ellos y se lo relacionó con un senador liberal, uno de los tipos. Y según eso fue que dijo, no, esto no puede continuar. Esto no puede continuar, y después ya se le sumó el tema de lo que Osvaldo había reclamado. Osvaldo había aparte publicado un video trucado. No sé si se acuerdan del famoso videito con un cronómetro al lado. Una boludez que no tenía sentido.
¿Qué huevo demostraba?
No demostraba nada.
No, pero que supuestamente, o sea, ¿qué argumentaba?
La de la UN, sí.
¿Pero qué? ¿Pero cómo? O sea, para
no me acuerdo qué era lo que... Está en YouTube. Tiene que buscar y ver, ya no recuerdo. Lo que sí, que el propio Nicanor Duarte Frutos hizo correr la versión, mi gente en la justicia electoral hace lo que quiere con las urnas. Y él hizo correr la versión. Y ahí salta Castillón y dice, no quiero los juegos. Que es lo que Nicanor realmente quería. Así fue. Le hizo pisar el palito a Castillón.
Así mismo.
¿Y por qué Nicanor no quería la una? Y porque no podía manipular los votos. Así de fácil. Así de fácil. ¿Por cuánto ganó Blanca Velar? Sacarle la posibilidad de manipular votos y a ver qué te puede quedar. Así nomás fue. Bueno, y como Castiglioni se opuso a Nicanor.
¿Vos estabas en la justicia electoral en las elecciones de Blanca con Castiglioni?
Claro.
¿Y realmente se fraguó esas elecciones de la óptica de ustedes o no?
En mesa es probable, pero ustedes ya saben que lo que es en mesa no tiene valor.
Pero yo me acuerdo que esa vez fue algo así, ¿te acuerdas que se suspendió un local luego y se terminó votando una semana después? Una cosa medio rara.
Pero no alteraba el resultado.
No alteraba el resultado ya,
yo recuerdo eso. En las liberales se impugnaron 24 meses luego.
No, pero en la de Blanca se impugnó el Colegio Naciones Unidas, creo que fue.
No, algo más chico, pero no fue tan grande.
No.
No alteraba ya el resultado. No alteraba el resultado y, como te digo, las impugnaciones las resuelve el tribunal. El TSJ resuelve las impugnaciones, pero hay una ley que te dice cómo tenés que impugnar una mesa. Si vos no impugnaste la mesa en el momento en que se firmó ya todo el acta, antes de eso, olvídate, ahí las papeletas no sirven más. Lo que vale es lo que está.
Que se tira la papeleta.
Claro, las papeletas están. Lo que está firmado en el acta es lo que vale. Eso es lo que vale. La única manera que uno puede volver a impugnar una mesa fuera de ese momento es cuando se hace la verificación del conteo sobre el TREP. Porque el TREP transmite los datos ese domingo de tarde, pero eso es resultados preliminares y son oficiosos, no son oficiales. Eso hay que entender también. Acá la gente toma el TREP como ya está. Sí. Y realmente es así, es muy difícil.
La verdad que el TREP lo que hace a mí realmente me te da tranquilidad si la cosa se sale, la gente acelera, la gente ya sabe lo que va a pasar y si la, las partes, sobre todo en las últimas elecciones Colorado, ¿verdad? Cuando hubo... ¿Quién iba a ser el candidato?
Santi Peña versus
Mario. Claro, sí. Y salió, ganó y se acabó, ya estaba, ¿entendés? Sí. Ya no era el de verdad, pero la gente...
No, pues ya estaba.
Ya estaba y la gente como que reconoció y
porque
ya tranquilizado.
Está demostrado que después en el conteo real, que es lo que es el conteo real, agarrar el acta...
Uno a uno.
Real, no, ya el acta 3. El acta real, verificar el resultado que está cargado en la computadora vía 3 y decir, ah, sí, coincide. Válido, punto, listo, sellado, pum. Así nomás, y bueno, no.
Cuando vos, una electrónica a favor.
Sí, a favor.
Contra mal, ¿verdad?
Sí, pero todavía no entramos. Estamos hablando de una. Sí, una como,
lo que pasó.
Lo que pasó y es. Y que es tipo un privilegio escuchar esto. O sea, yo estoy así. Porque me acuerdo yo en ese momento, igual, ponerle, era relativamente pibe, pero claro que me acuerdo. O sea, yo no estaba todavía ahí, pero. Me acuerdo.
Pero tenía la versión mediática, no de alguien que estuvo adentro.
Y claro. Sí y no, porque tenía a alguien cercano que se presentó a... Eran las internas municipales y se presentó para concejal. O sea, y por ese lado, o sea, tipo, no solamente... O sea, no es solamente mediático, tenía algo un poquitito más interno ahí de ese tema.
Yo estoy absolutamente a favor de la urna electrónica.
Yo vi el video que pasaste, o sea, la noche. ¿Cómo se llama el video? Ese argentino. No me acuerdo.
Un video que hay en YouTube de un
argentino. Es Maldone probablemente. Es Maldone probablemente.
Puede ser. Es un video de Maldone bien hecho, donde básicamente hablan en contra de la bolsa.
Del voto electrónico.
Del voto electrónico.
Claro, del voto electrónico.
Se puede manipular.
Y entonces, llega un momento en que voy a decir, realmente...
No, hay pues sistema 100%.
¿Cómo agarra y cómo controlar?
Es como que me diga el compilador con el que él se...
Claro, todo eso. Bueno,
y a eso es lo que voy. El problema, lo que yo veo, o sea, en este caso justamente... Como están contando acá, es una experiencia en todo caso hasta positiva del uso, ¿verdad? Porque, o sea, por lo que estás contando, es lo de que justamente que no se podía fraguar de los métodos tradicionales, en los métodos tradicionales. Pues, claro. O sea, por la diferencia, ¿dónde está? O sea, el tema es que el voto es un problema muy específico, ¿no? Es como decirte, o sea, todos acá somos informáticos, tenemos, y más vale que, o sea, yo siendo así, me decía algo con tecnología, a mí me emociona, claro, ¿verdad? O sea, yo me encantaría hacer, pero hay ciertas cosas, el voto tiene ciertas características que no es igual que cualquier otro problema. A mí, popular siempre dicen, ¿cómo si es que el home banking se hace las transferencias? ¿Cómo no vas a confiar en eso? ¿Por qué pasa? Es un problema totalmente diferente, porque si vos por el lado de bancos, por ejemplo, vos te vas, todo es así, todo es la trazabilidad, o sea, se sabe quién, cuándo, cómo, y el voto tiene que ser secreto. El voto tiene que ser o sea, vamos a partir de la, o sea, si vos quitas anónimo. Alguna, tiene que ser secreto, tiene que ser anónimo y tiene que ser verificable. O sea, en el sentido que vos agarras, vos votas, si ponele votas en una papeleta, vos ves tu papeleta. Sí. Y ahí depositas. ¿Entendés? O sea, vos sabés que vos tenés una vez que tenés, entonces
solo vos tenés que saber,
¿entendés? Vos matás cualquiera de esas cosas y directamente ya estás hablando de otra cosa, pero ya no es más una votación como tiene que ser. O sea, por lo menos ya no se respetan los secretos del voto. O sea, en todo caso tenés que cambiar ciertas cosas. Y el problema con el voto electrónico, o sea, el tema es que, hablando mal y pronto, se habla mucho urna electrónica y ahí se hace una abstracción. Quieras o no, es votar con computadora. O sea, como vos le veas, es votar con computadora. Pues yo creo que es importante eso, porque la gente piensa que es algo así mágico y no, o sea, normalmente, como te digo, un Windows, un Linux o ponerle un sistema, pero es algo que está poniendo, está hecho en celo, o sea, tipo, ya es votar con computadora.
Sin problema yo voto en una página de Google.
Bueno, no, entonces, ¿qué pasa? Entonces, a lo que yo voy, ¿cuál es el problema principal? O sea, yo en serio, esto tengo para hablar muchísimo y probablemente no tenemos el tiempo, pero por lo menos lo que voy a decir, algo así que es lo más básico de todo, que uno tiene que poder auditar, ¿verdad? Y realmente, ¿cómo uno audita una urna electrónica o un voto de computadora? Tienes que tener experto a lo que luego tienes que derivar, ¿entendés? En un voto normal es, vos tenés que saber leer y escribir. Y ahí terminó, ¿entendés? ¿Y qué pasa? Y ponerle vos y yo y vos podemos decir, tipo, no, nosotros somos Nambrena, Mr. Robot, y te voy a poder auditar de la mejor manera por todos los conocimientos que tengo, ¿verdad? Que uno primero va a hacer una mentira, pero vos ponerle, tenés esa confianza y vos vas a poder decir, bueno, yo miré el código de fuente, yo hice un dump de memoria, yo hice tal cosa, bla, bla, bla. Todo bien, pero vos vas a poder hacer eso. No, ¿y cuántos van a poder hacer eso?
Ni siquiera fiablemente. No, una papeleta, yo me puedo ir, revisar, y sí, esta es mi cruz. Y esta es, y no hay ninguna.
Pero voy a revisar hasta que entró en el.
Ponerle que sale a lo, pero
así. Y bueno, entonces, ¿qué pasa?
Para la lógica.
¿Cuántos expertos vos necesitas para eso?
Rápido, que rápido,
entonces, ¿qué pasa? El problema. Ahí lo voy a quitar porque vos tenés independiente, ponerle que tengas un sistema súper fiable, ponerle que hagamos y Lucho te va a decir que el hardware tiene que ser abierto, que el software te va a decir todo eso, pero igual queda el tema de la ponerle Lucho va a estar tranquilo. ¿Entendés? Pero ¿y qué pasa? Y ponerle que vamos a hacer que una cosa que se hace súper difícil, que sea hasta ponerle, le pones todas las cosas sean demasiado difícil, demasiado caro. Muy fraguar eso. Pero igual hay que quitar, como estaba hablando, el tema del puntero. El puntero le va a decir al tipo, mira, ahora que vos votás con la maquinita esta, yo sé cómo vos votaste. Ponele que es mentira, claro. Pero ahí ya cagaste. Ahí ya cagaste.
Un punto también que se manejó. Varios puntos que no toqué porque para hacerlo más rápido, ¿verdad? Pero este es un
entonces,
punto que
ahí vos ya tenés una manipulación de la elección.
No, eso, pues, no, eso, Mario, ¿sabes qué? En los procesos de capacitación
algunos punteros definitivamente orientaban mal a su gente. ¿Sabes para qué?
¿Orientaban?
No, esperá.
Estoy haciendo un signo de comillas en el aire.
No, orientaban mal porque para la capacitación usas números de lista y fotografías que no son las reales. Sí. Entonces no se puede hacer lo que vos estás sugiriendo, cuesta mucho. Pero lo que hacían era generar dificultad en el uso. ¿Para qué? Para que se use a lo que inicialmente la justicia electoral permitió: el acompañamiento de alguien más al cuarto oscuro para que le muestre cómo usar el equipo. Hija. Después se quitó eso. Sí. Pero inicialmente fue así. Un montón de detalles.
Hay varias cuestiones. Terminar rápido, entonces. Rápido. Realmente no hay más cerveza.
Ahí están las chiquititas. Pero bueno, lo que sí, o sea, realmente no voy a terminar, voy a englobar algo, voy a hacer una pausa, te voy a escuchar y después te voy a refutar. El tema es el siguiente, o sea, entonces vos al quitar eso ahí, ya estás hablando de otro problema, ¿entendés? Porque en el caso de la votación tenés que tener esas garantías, y al no tener eso, ya te digo, no es el voto, ¿entendés? Ahí vos podés estar tranquilo, o sea, eso es manipular. Aparte de las miles de cosas que se pueden hacer con computadoras, pues, sí. Escribir malware o inclusive, hijo de puta, o sea, un if necesitas, ¿entendés? O sea, el hecho
de es que usas una tecnología que no usas a diario. Se rieron cuando dije, yo votaría una página de Google, pero yo te apuesto que mucha gente lo haría. ¿Por qué? Porque es una tecnología a la que vos no estás expuesta. Es una tecnología de los colorados, de los liberales, es una. Pero no es una tecnología día a día. Si fuera algo que vos usas día a día, por ahí vos podrías confiar.
Pero puedes confiar en una cosa. Claro. Pues no vas a poder auditar. Hablando mal y pronto, no. ¿Cómo auditas una votación de Google, por así decirlo? No puedes.
No, claro.
¿Entendés? Y aparte, el problema, ¿sabes cuál está? Vos podés tener todas las cosas. Pero vos no, o sea, ¿qué a vos te porque ya te digo, solamente Lucho enseguida se conociendo le va a tirar una boludez de blockchain, como si un polvo mágico que vos le tirás a las cosas y todo funciona porque es blockchain. ¿Qué pasa? Vos, al votar con computadoras, o sea, el blockchain te garantiza algo, ¿verdad? Te garantiza que eso no se va a modificar. Pero vos, ¿qué garantía tenés que la computadora escribió bien en el blockchain? Que escribió el listado de veredictos. Vos no tenés esa garantía. ¿Entendés? Y ponerle que te imprima, vamos a hacer como en Venezuela, ¿verdad? Que te imprime el papelito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero también después imprime el resumen y los papeles se tiran a la mierda. Entonces, tipo, después cuando vos querés, es una paja mental nomás.
Dice que después, cuando la urna te imprime el papelito, ese sirve para algo, sirve para confrontar el resumen con el conteo
real de papeles. Había votación con touchscreen. Y
estaba mal calibrado.
Sí. El hombre estaba al 2 y salía al 1.
Sí.
Dice, pero la calibración se podía manipular remotamente.
¿Y cómo manipular remotamente un equipo que es un ente totalmente aislado?
No, remotamente es con campo electromagnético,
Vos podés tener así.
No con un cable.
Eso es lo que yo estaba pensando cuando dijo el pendejito que robaba. Yo pensaba irme con un EMP ahí. Ay, me quedé corriendo.
Si podés crear un EMP, en serio te vas a forrar, ¿eh?
Porque pero la policía usa.
EMP, la única forma de es con una bomba atómica.
Una bomba atómica.
No, si la policía.
Con una bomba atómica.
No, o Jammer, lo que vos estás pensando.
Es un EMP electromagnético, básicamente.
¿Viste lo que en Matrix, cómo le a los centinelas le la pagaban?
Él no sabe nada de película. Él ve Friends.
O sea, pero la policía norteamericana tiene ese que se va por el auto y pum.
No, por eso le hace un corto. O sea, se le tira, no es un pulso electromagnético. Eso es tipo agarrar tu 220 y te pone ahí, ¿entendés? Y aquí se
apaga todo.
Sí, o sea, le sobrecargas.
Ya, de darle a Lucho nomás su voz. O sea, yo entiendo lo que dice Marce. Lo que pasa nomás, Marce, de mi óptica, es que la alternativa
tampoco te da la posibilidad de auditar demasiado, ¿verdad? O sea, no, o sea, vos hasta un punto llegás. Después, ¿qué sabes vos qué pasó con el acta que se fue por el camino? Si no cambiaron, si no estaban los miembros de mesa todo confabulado para cagarte. O sea,
yo tengo una cosa, yo no estoy en contra de utilizar la tecnología en la votación. ¿Entendés? O sea, yo no digo que tipo, no solamente tiene que ser con un papel y que tal cosa. Que es cierto, es una postura que tiene la mayoría de los países serios, ¿verdad? Y que, justamente, que inclusive que tuvieron procesos de votación, de tema de votación electrónica y terminaron quitando por el tema que es, no sé, auditable y demás. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde vos, o sea, el problema dónde está? Acá donde lo que estamos hablando en general, el problema no está, digamos, en el voto, el problema está en el conteo. Entonces, bueno, ahí vamos a meter tecnología, ¿entendés? O sea, eso te puedo decir, si querés, te voy a decir de la forma más estúpida de ponerle una GoPro en la cabeza a cada miembro de mesa. Que haga streaming, si querés, y es que tipo para, viste, hay gente que tiene esa fantasía tecnológica y necesita así algo, porque
no, bueno,
entonces, pero, o ponerle, sí, tipo los cajeros de banco que tienen el que donde se cuenta ahí.
Claro, pero llega bueno, llega un punto en el que vos tenés que confiar, porque cuando terminó el conteo, viste que vos, es por ley, vos te puedes parar al lado de cualquier mesa de cualquier punto del país, vos puedes mirar el conteo.
Y bueno, pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa después con el acta? O sea, ¿qué
pasa? Bueno, hace streaming, entonces, si es que entiendo, y que quede archivado. No, bueno,
puedo aportar a lo que está diciendo Marcel.
Sí, sí, claro, por supuesto.
La preservación física del voto, para empezar, ¿verdad? Uh-huh. Es
sí.
Mantener el voto en papel, no tirar como basura.
Eso es lo que vos estás diciendo.
Eso no es.
Déjale que termine.
Eso se puede, ¿verdad? No tirar como basura. Bueno,
ese tiene que ir con el acta.
Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tenga que ir con el acta. Lo que sí estoy de acuerdo es lo que dijo Marce, que vos confiás cuando tenés en papel tu voto y ves tu voto. Ahora, el tema es cómo le aplicamos la tecnología a un proceso de por sí lento para acelerarlo. En el conteo. Es cierto lo que él dice.
¿Entendés? Vos podés tener tu papeleta diseñada para que tenés lectores ópticos que te lean eso, ¿no?
Ese es un sistema que se se usa en España.
Y eso, por ejemplo.
La papeleta es especial. Se mete en un escáner y el escáner cuenta, viejo.
Pero yo tengo una cosa. Pero si es que tenés la posibilidad de contar las papeletas también.
Sí, por eso.
O porque si no, tampoco yo voy a confiar. ¿Entendés?
Yo creo que llega un punto en el que vos tenés que confiar en el proceso democrático y en las instituciones. Y ahí es donde no estoy de acuerdo contigo en el que sea más seguro la papeleta que lo electrónico. O sea, para mí
el tema es que, ¿sabes lo que pasa? Que es auditable.
Es auditable. Ahí está la diferencia. Hasta que el tipo transcribió el conteo en el coso. Después, ¿qué vos sabés qué pasó con esa acta? ¿Qué vos sabés?
Que es el mayor, Pablo. No, el conteo está el problema. Vos estás hablando de la transmisión.
Pero ahí vos tenés que confiar, eso no es auditable y eso es parte del proceso electoral. O sea, por eso te digo, son los momentos nomás
en otras cosas vos ya tenés, vulnerás el secreto del voto. Entonces, tipo, por eso te digo una cosa, votá en papel, usá las otras, utilizar la tecnología para otras cosas. O sea, una vez que vos, que el ciudadano ya depositó en la urna, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿entendés? Ahí ya no podés identificarla esa, ¿entendés? No podés, que quieras o no, vos sabés que tenés como informático, tenés miles de formas de identificar a un usuario. Más todavía si te genera
esta identidad. Pablo, la parte que yo creo que se está perdiendo un poco.
Acá el problema es que el conteo. Solucionemos eso.
No, pero más allá de eso, o sea, está bien. Él dice que las urnas son inviolables, le creemos que son inviolables, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero se cambia él, entra él, y él empieza a violar las urnas porque es probable que un presidente que quiere ser presidente de la Nación del Paraguay quiere entrar a robar como loco, va a tener dinero para pagarle a un informático que modifique. Y como puta vamos a ver eso.
Está perfecto.
Como puta vamos a ver
perfectamente eso. Pero
entonces es demasiado fácil porque acabas de poner todo en un grupito de 5 personas.
Claro. Sí. Bueno, es más barato, ¿entendés? En vez de pagarle a todos tus operadores políticos, vas a agarrar
3 millones para.
Le pagas un palo verde a un programador Rafael que te da la urna, o ruso también.
Ahí le ofrece 3 millones de dólares, modificame esta máquina.
Sí.
No pasó nada y nadie se va a enterar.
5% de lo que le costó a Horacio, por ejemplo. Así, tipo, 3 millones nomás.
Muchísimo menos.
¿Cómo haces? O sea, ¿cómo haces Lucho para meter esas modificaciones en los 30.000 equipos que están yendo a la
Él no venía acá y jugaba fútbol con ustedes. No venía acá y jugaba fútbol con ustedes. Y no tenía acceso a las máquinas.
Claro.
Y claro.
¿Y igual, o sea, en ese sentido, disculpa.
Espera, yo te ofrezco ahí 30 millones de dólares por hacer eso. Para un país de morondanga en el que vos no vivís, vos no vas a aceptar.
Comprar la técnica, el tema del Lucho, el horario
de votación pues está establecido y eso no va a cambiar porque va a tener que ser normal, si tiene que ser largo para que todo el mundo vote, etcétera, etcétera. Eso que termina 4 a 5, una cosa así, y después se cuenta. Y el conteo de cada mesa no tarda mucho. Entonces, realmente poner informática a ese nivel me parece que es demasiado caro para nosotros. Y muy ¿cómo se llama? No solamente caro, sino hay que tener, hay muy pocos técnicos, muchas cosas pueden fallar. El papel ese es relativamente barato y es fácil de que todos nos sintamos seguros. El otro es después meter informática a partir de qué tal.
A partir del conteo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Marcia. A partir del conteo aceleremos el proceso y metamos ahí la tecnología.
Puede ser.
Entonces, le damos el papel con un escáner.
Sí.
Que la máquina cuente, imprima, hasta después se cuentan otra vez los papeles, tienen que coincidir, ok, genial, eso ya es un poco más difícil de violar. El tema de la impresión, que es algo parecido, es lo que no funcionó, que ya le conté, en Brasil se hizo una prueba piloto y se fue a la mierda por la falla de la impresora.
Ponerle ese es un caso, ¿verdad? Claro. Pues tener el tío, tener, o sea, después le puedo pasar o podemos el video, o sea, cuando hay cosas así que son aberrantes, que por ejemplo tipo en Venezuela que es con huella digital, o sea, vos habilitas a Google con huella digital y que para después tener un video de Maduro diciendo que de los 900.000 compatriotas que votaron en contra, los tenemos identificados con número de cédula, eso dice Maduro, o sea, de por pelotudo dice eso, ¿verdad? Pero cae, viste, el pez cae por la boca, ¿verdad? Entonces tipo ahí vos tenés, porque el tema que por ejemplo hace poco hubo, no me acuerdo quién de la justicia electoral que dijo como un caso éxito Venezuela. Y no, tener un control biométrico para votar es así una locura. Bueno,
pero volvemos a lo mismo, Marce. Tenés que confiar en el esquema. La identificación inequívoca del elector es siempre un problema. Porque acá el tema de la identidad es una mierda.
Ya no sirve para nada.
Bueno, ahora si te vamos a
dejar. Ahora el tema es el siguiente. O sea, todo lo que dijo Marce está en el video La Caja Negra.
La Caja Negra. Muy bien.
La Caja Negra. Así se llama el video, un video curepa. Propaganda pura. Contra el voto electrónico.
Es cierto.
¿Cuál es el tema ahí? Fíjate.
Pues tiene buenos puntos.
Esperá. Vamos a ver. Vamos a analizar el video. ¿Qué dice Marce? Marce dice, por ejemplo, sí,
paréntesis nomás,
yo no puedo.
Lucho, cada capítulo nuevo Mango K vení con 3 kilos menos y con 2 centímetros más de pelo.
Pero no, vos no te fijaste.
¿Por qué estamos? Pero espéranos un poco, vos no sos moderador, no sé, y que hay que enfocar.
Escucha. El tema es que sabe que estoy borracho y quiere así desubicarme. Eso no es lo que pasa.
Tirame tu punto. Continúa, Lucho, por favor.
Dice, por ejemplo, no puede contar. O sea, vos no tenés derecho a contar porque no puede contar. Saca. O sea, yo quiero saber, ustedes, cuando toman medicina del doctor que se van a ver, ¿ustedes leyeron todo lo que leyó el tipo para meterse una droga en el cuerpo?
Sí, vaya, de acuerdo.
Leo toda la patología y todo eso.
O sea, no. simplemente el hecho de que uno, ser humano, natural, común y corriente, basa su confianza en los constructos de la sociedad propiamente.
Claro.
Uno de esos constructos es la tecnología propiamente.
Cierto.
Y yo no te digo, cierto, hay un montón de malware de poder poner todo tipo de virus en una computadora, pero no por eso se puede dejar de diseñar un sistema que puede ser, o por lo menos, puede alarmar cuando se modifican cosas.
Claro.
Fuera del sistema propiamente. Se puede hacer. Y yo no digo que es un sistema perfecto. Yo creo que nunca hacemos un sistema perfecto. Pero puede ser perfectible. Cualquiera sea el sistema, inclusive un sistema de votación. Que no es el sistema del Marte. No es un sistema de Marte.
Claro,
un sistema común y corriente.
Con un
que. Claro, o sea, que viene de
que la democracia está en Grecia, boludo, con Platón. Déjame de joder.
Ahora, ahora. Déjame de joder. Retrocedamos un mes atrás. Y me ha convertido en Lucho. En Intel ponen un bug para poder leer lo que vos hacías. En el
desafío
los gobiernos.
Cierto.
¿Con qué
cierto.
Puta computadora pera, vas a pera, hacer?
Espera, espera, espera. Sentate, sentate.
Sentate, moco.
Sentate, papá. Para eso está teoría de juegos. Tu enemigo siempre es inteligente. Y vos con eso tenés que jugar. Siempre. O sea, desde siempre está el mal y tu sistema tiene que estar diseñado para que te ataquen siempre, no como este que hace un demonio para internet de 512 amigos, boludo, no. Siempre te van a atacar y tenés que defenderte desde el principio.
Puta la mierda.
Estoy de acuerdo con eso, Lucho.
Pero la mierda, por ejemplo, no me calienta que Putin quiera atacar el sistema electoral paraguayo. No, Lucho, no me calienta, Lucho, que venga Lucho, Putin. Lucho, Lucho. Paraguayito está acá, carajo.
Open source entre todos los partidos. No, representantes.
Es que para mí la solución no va por ahí. Tiene que ser un sistema descentralizado.
Y por eso.
Es descentralizado, de hecho.
Eso es lo que estoy diciendo.
Tiene que ser un sistema descentralizado y en línea.
O sea, me estás hablando de blockchain.
No necesariamente.
Salí del closet.
Es que uno bueno.
Sí, bueno, blockchain.
Bueno, ahí está.
No.
Por eso te digo, tiene que ser.
Espera, atendé.
Para mí, no. O sea,
el blockchain de tercera generación va a resolver este problema. Va a eliminar los estados. Acuérdense de mí, va a eliminar los estados. Blockchain de tercera generación.
Bueno, pero el punto igual sigue inequívoco. El punto que está diciendo es: yo toco la pantalla, yo no sé lo que grabó. ¿Sí? Yo no sé lo que grabó. Tu ¿Sí? blockchain es inviolable, es tercera generación. Acaba de echar el gobierno de Venus, pero yo no sé si grabó uno cuando yo apreté dos.
Al contrario, al contrario, vos sabés que
no sabes. ¿Cómo vas
papá,
a saber?
Porque justamente lo que resuelve el tema del blockchain es justamente el sistema de confianza distribuida.
Pero apretás uno, ¿y cómo sabés que ese uno terminó en el blockchain?
Claro, y no tres.
Ese es el tema que vos tenés ahí, la forma
de... Y una vez que está el tres, nadie va a poder violar, pero está el tres que yo apreté uno.
No, bueno, así o mismo. Sea...
Ese nomás es el problema.
Ahí está. Y vos no podés decir, tipo, yo... ¿Cómo está? ¿Cierto?
¿Sabes qué? Deja de utilizar el auto, andate a pata a tu casa, así con la lluvia, andate a pata, no vaya a usar ninguna tecnología, ni el celular, no me llames más, ni por WhatsApp, nada. Nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque tu auto no está protegido. Pero déjamelo de joder. O sea, es claro que en algún momento eso forma parte del problema.
Mi auto no requiere anonimidad.
Claro que sí necesita. Para poder hacer el diseño de la cosa.
Tengo una cédula verde. No, es otro problema. Aparte, cuando vos pusiste el ejemplo de los médicos, es malísimo. Porque por ahí vos te vas a un médico y te dice, metete esto y vos haces. Yo me voy a un médico y me dice tal cosa. Y yo, y después me voy a otro médico y reviso. Yo no puedo hacer eso con la una electrónica. Apreté uno, mira, otra una. No puedo hacer eso. ¿No? ¿Será que el gobierno controla bien esto? Mira, otro gobierno.
Y aparte te digo una cosa, el tema de si es blockchain. Que se ha distribuido, pero es que se ha distribuido una paja mental. ¿Por qué? Porque tenés el mismo fucking fabricante que está haciendo eso, ¿entendés? Tenés el ataque del 51%, si querés llamarlo lo que es blockchain, ¿entendés? Que no, a eso es lo que va. Entonces, no es difícil porque tenés un solo fabricante. No. Es como, digo, un solo proveedor de urnas electrónicas tenés.
Espera. Ahí vamos a hacer un paréntesis también. O sea, yo cuando estoy a favor del voto electrónico, yo no estoy a favor de comprar una urna electrónica de un fabricante de
teléfono. ¿Qué va a hacer?
Yo estoy a favor de a diseñar y hacer un sistema paraguayo.
Yo asumo que tu siguiente cosa va a ser decir hardware libre, ¿verdad?
No sé si es hardware libre. Depende del problema que se tiene que solucionar.
Claro. ¿Ya sabes cuál es el problema que tiene que solucionar?
No,
mi concepción de voto electrónico no tiene, para mi gusto, en el futuro no tiene ni que haber una electrónica.
Ya sé, pero una electrónica me refiero a tu Android, una cosa cosa es
¿qué? El tipo, y el que no tiene, se vaya y use la tableta de
tu Android, correo, lo que sea.
La mesa, que en la mesa hay una tableta para
que no. Bueno, pero vos te conectás al wifi y al wifi público y entras a tu banco también. Bueno.
Y ahí es donde falta Parra. Parra está en ese tema. Acá. En Paraguay.
En Paraguay.
Bueno, yo le digo algo. Podemos discutir si nos gusta o no la urna electrónica, pero les aviso que si el tema de desbloqueo de lista sale, es inevitable el uso de la urna electrónica.
Ah, claro. Mira, eso, en Italia tenés lista desbloqueada y votan con papel.
¿Cómo va a votar en un papel?
Con 4 millones de papeles.
Que un cuaderno no es un papel, viejo. No, no, no se puede.
Pero tú, Italia no sé si es tan...
Bueno, yo no sé qué sistema tiene
el italiano. O sea, realmente, lista desbloqueada realmente hubo... ¿Desde que hay urnas electrónicas? No, ya había desde antes. Okay. En otros países. No, no.
Italia, no, Italia acaso es un gran exponente.
No, yo que soy un gran exponente, tío. El,
y la
tío
política
que me,
del mundo.
Que digo que me consta nomás. De,
¿Qué países
¿a qué siguen le llama usando? Lista de bloqueada para empezar?
¿Qué países siguen usando voto electrónico?
Ninguno. Muy poco. Alemania sacó.
Estados Unidos
vota. Todos
sacaron. Depende del Estado, algunos.
Algunos Estados, no todos.
Lo pusieron y en muchos Estados sacaron otra vez. Y Alemania se puso y
es todo cerrado encima, lo que es. O sea, tipo, tenés Diebold, tenés. Hay varias. ¿Y qué pasa? Tipo, yo ya estuve en una DEFCON, que justamente ahora en la DEFCON se habilitó el Voting Hacking Village. Y tardaron, o sea, que puedes ver en cualquier noticia, en Forbes.com, en cualquier, puedes ver. Tardaron 90 minutos en hackear las urnas. O sea, ese tío, o sea, el caso de Estados Unidos es tipo un pésimo ejemplo.
No, claro.
Ese es el, y vos decís, ¿en qué país tenés? Tenés Argentina, que también tuvo millones de problemas. Bueno, Lucho dice que es todo propaganda, ¿verdad? Pero bueno, tuvo muchos problemas.
El sistema argentino fue craqueable.
Totalmente, estaba el sistema, o sea, encima con la tarjeta que era tipo una smart, o sea, el voto era una especie de smart card y vos podías cargar hasta 25 votos por tarjeta. Bueno, es decir, y después tenés así, son casos así muy específicos, y después tenés otro país que vos decís Alemania, Francia,
tal, tenía no una porque, marca que 25 tarjetas
no van. O sea, no, ponerle que en cada papeleta, es le llaman boleta única electrónica, le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Y en cada papeleta supuestamente hay una forma que vos podés leer, digamos, tipo la urna, tipo RFID, una cosa así, podés leer los votos. Uh-huh. Y ellos hicieron, o sea, realmente era por NFC. Y yo hice justamente una app, después hice una app Android, que vos acercabas y podías leer el voto o cambiado, o inclusive en la misma papeleta te podía poner así más votos que uno. O sea, es el caso argentino.
Pablo nos hizo pensar que los que programan esto son unos dioses.
No, pero no, eso es propaganda.
En Python está... El caso de Argentina está hecho en Python, pero en un pésimo Python. Así, la peor implementación de un semáforo que vi en la vida.
No hagan urna en Python, señores.
O sea, no votes con computadora. Así, tío, no importa
la imagen. Hay varias cuestiones que se dan en el video de esa caja negra. Y ahí es donde yo creo que se tiene que decir. El sistema argentino de voto electrónico.
Una mierda.
Es muy problemático, tiene muchos agujeros. El sistema alemán no permite que el usuario no pueda contar, no sé qué mierda era. Pero no necesariamente para una legislación como la nuestra, ese sistema no se aplique. O sea, esas son las cosas
Gerardo era que la urna estaba bastante bien hecha.
Claro.
El sistema brasileño. Cada 5 años votan 140 millones de brasileños y nunca hay problema. O ustedes leen que hay problema.
Ya hay varios, hay mucha gente acá.
Está en Estonia, pero
yo tengo una cosa, ahí está el problema, así. No hay problema porque realmente no se puede auditar. Esa es la realidad, ¿entendés?
Espera,
un minuto de decir. ¿Viste? Ponerle lo que sucedió ahora, que la gente detectó de que hubo, justamente, que hubo, vamos a decir, problemas o manipulaciones. El hecho de decir, tipo, yo voté esta lista, no sé qué tanto, y en mi acta sale que hubo 0 votos. En una electrónica uno va a poder descubrir eso, porque vos le pones un if tiene menos, o sea, tiene menos, tiene por lo menos un voto, no le robes a esta lista, no robala a la otra.
Un ejemplo que no es válido. ¿Quién dice yo voté por esa lista y veo que ahí no hay un voto de esa lista? ¿Y vos quién puta sos para que yo te crea imbécil?
Bueno, pero vos no te
¿qué papelito?
Pero vos
papelito
mismo
que te da de votación la mesa firmado.
No, pero esa es la es tu palabra, claro.
¿Qué posibilidad de creer yo tengo que él dice
que a lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, o sea, no. Yo estoy hablando de vos. Vos sabés por quién vos votaste. Y vos después ves en un coso que pasó, que ponerle, como decir, no hay suficientes miembros de mesa y se reparten los votos, cosas que pasan. Pero esta vez se detectó porque justamente porque se hizo mal el robo. Porque agarraron justamente a la lista que tuvo Angá un voto por lo menos, le quitaron a esa, ¿entendés? Porque vos no podés, porque se hace cuando se cuenta. Vos cuando haces a través de computadora.
Está dando como válido un cuento, viejo.
No,
y cuando es un cuento lo que me está contando.
Pero bueno,
es un cuento, sí. No es considerable. Para nada. Yo no consideraría lo que me está diciendo.
O sea, vos decís que ninguna de las denuncias toditas son falsas.
Es que ninguna de las denuncias, que ¿cómo comprobás la validez de las denuncias?
Cierto, pues yo te estoy hablando
primero.
O sea, ponele que sucede, ponele que a vos te sucede.
Son decenas. Si fueran miles, epa, lo pensaría.
Bueno, claro, ahí sí.
Ahí lo pensaría. Ahí sí. Pero son decenas y todas vienen de un mismo sector. Ah,
¿qué es lo que pasó ahora? ¿Qué es lo que pasó ahora?
Eso es lo detectable. Ahora. Eso es lo que te digo. O sea, porque es solamente detectable cuando vos votaste a la lista así más, la que no, Angá no tiene votos.
No, pero tiene un punto lo que dice.
No, yo entiendo eso. Pero lo que te digo igual, vos, hay que, o sea, vos cómo garantizás eso. O sea, ¿qué pasa si es que, ponele, vos le votaste para hacer buena onda con, ponele, tu compañero de colegio que se presentó a tal lista y ponele en tu mesa, nadie más le votó? Y vos sabés eso. Ponele que te pasa eso.
Vos sabés, claro. Finalmente.
Vos con una hora, o sea, si, ponele que te roban ese voto. Vos vas a decir, tipo, che, me robaron. ¿Verdad? Cuando ves al tipo en el acta, me robaron.
Ok.
Listo. Bueno, eso vos no vas a, o sea, con un voto electrónico, vos no vas a poder jamás detectar porque no vas a hacer.
¿Por qué no vas a poder?
¿Cómo no vas a poder?
Porque no te va a robar, porque no te va a robar a vos, va a robar otro voto.
Pero tiene razón lo que dice. Tiene razón lo que dice Pablo también ahora. Yo le estoy empezando a. Porque está bien, vamos a suponer que te das cuenta. Vos te fuiste y votaste por Pepito, y no hay ni un voto de Pepito.
Sí.
Una electrónica.
Sí, cualquiera.
Y vos te vas a la mesa y haces la denuncia. Yo voté por Pepito. Ah, bueno. ¿Y cómo confirmamos que votaste?
No, es que nadie dice eso. O sea, en lo que cuando. Justamente cuando pasó. Cuando pasó eso.
Anónimo es todo, vos me estás mintiendo.
Espera, vos estás entendiendo mal lo que yo estoy diciendo. Cuando pasó esto, nadie dice que eso fue directamente, no, está todo mal, pero ¿qué se hizo? Se agarró y se cuando ponele vos hiciste la denuncia, que cuando le votaste a Pepito no hubo, entonces se agarró la hoja del TREP y se agarró el coso y ponele que fueron mínimos, o sea, ponele que hubo un poco, no hubo demasiada diferencia, pero hubo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Eso es porque realmente, porque se hizo mal nomás.
No, pero entonces hay que buscar la papeleta original.
Y eso ya es, bueno, ese es otro tema, por lo que te digo nomás que
otro punto ahí. Mantener la papeleta. Claro. ¿Y sabes cuál va a ser el problema con mantener la papeleta? Que nadie te va a hacer los reclamos y no te va a impugnar las actas de mesa, que es lo que la ley hoy exige.
Porque
la ley se pensó, no. Se cerró el acta de mesa, olvídate de impugnar la mesa. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Tanto tiempo se va a mantener la papeleta, todo ese tiempo los que perdieron se van a pasar impugnando mesa y se va a armar un chorizo que no va a terminar a fin de año, viejo. Ese es el problema. No crea que hay gente que ya no pensó.
Yo te estoy diciendo, yo no digo que por qué, pero ahí vos, como ahora fueron, tipo, saltaron las irregularidades por esos casos. No quiere decir que porque ese denunció. No es porque ese. También
te digo.
Pero no es porque ese denunció y dice, no, eso ya está mal. Pero ponele, se comprobaron un caso.
Si
vos tenés una cosa, no va a suceder eso.
Que no necesariamente fueron robos, puede ser simple error humano.
También, también.
Yo digo lo siguiente, para ir terminando, porque PyCon es muy importante.
Hijo de la 2 horas 20 minutos.
Por eso.
Este es un tema.
Yo te digo un tema, ¿verdad? O sea, así como se va a poder atacar el voto electrónico propiamente, el sistema electoral permanentemente está en ataque.
Claro, o sea, totalmente de acuerdo.
De todos los poderes. O sea, no importa si es papel, no importa si es electrónico.
Yo creo que el electrónico le da menos confianza a la gente porque cree que es mágico.
No. Eso es a los dirigentes. O sea, el tipo. Yo me acuerdo que una de las elecciones se tenía miedo de meter el tema de la urna electrónica, pero fue tan natural porque todo el mundo ya usaba SMS. ¿Entendés? O sea, el tema de la tecnología ya está en la población.
No, el UX no es el problema.
No, no, forma parte, formaba parte del problema. Pero sí, pues yo creo que en 2003, imagínate, boludo.
No, yo creo que es un tema de no saber lo que está pasando
ahí. Yo entiendo eso, entiendo, pero ahí es donde está el diseño del sistema propiamente. Y ahí es donde es una cuestión de diseño el tema.
No, es eso. Una cuestión de diseño. Yo no confío en los programadores.
No importa el tema electoral.
No importa, yo tengo una cosa. Importa, Miguel, o sea, no si importa, yo, no Lucho, importa. Te puedo,
o sea,
decir algo.
Y ahí es donde está el tema de firma. O sea, el caso de Estonio, tenés que ver el caso de Estonio y leer el caso de Estonio, donde ahí vos verificás, donde vos verificás tu voto antes del conteo. No.
Bueno, el...
¿Entendés? O sea, o sea, depende mucho del sistema y cómo se diseña el sistema. O sea, y ahí es donde yo digo, este tema de el no voto electrónico, con organizaciones como TEDi que están siendo sponsoreadas para propalar este tema del no voto electrónico, es simplemente hundirnos en la miseria absoluta por justamente no poder permitir avanzar en la
no sé, Lucho,
yo quiero preguntar una cosa. Y, por ejemplo, ¿vos confiarías más en un sistema donde vos podés firmar digitalmente tu cheque o en uno donde vos firmás con tu firma a mano alzada tu cheque?
Y el tema que estamos hablando es otro problema acá, estamos hablando justamente del secreto del voto, se va a la mierda ahí si es que yo puedo firmar, o sea, no sé cómo explicar, o sea, tú estás tratando de resolver una cosa con otra,
claro,
y no funciona así. No, este no, es un problema particular.
A confiaría lo que, en los electrónicos. Yo te,
bueno, puedo decir algo que yo creo, o sea, que va a englobar mi punto.
Yo creo que la plata, tus bienes, te importan mucho más que el secreto de tu voto.
No,
en la
papá,
vida.
No, no, papá, no, papá, no es el problema.
No, papá. No, papá.
Eso único.
Papá,
a decirle al que
papá,
no va a comer
papá,
porque
papá,
no tiene
papá,
nada.
Papá,
yo no escribo en Facebook.
Uy, claro que
es igual a Facebook. Papá, después del
golpe. Es lo único que yo no pongo Facebook ni a Google. Es lo único que yo no pongo. Mi voluntad política, boludo.
Después del golpe del 89, ¿qué pensaron que hicieron los Carlos? Empezaron a sacar la hacienda de los grandes, boludo.
¿Puedo decir algo para ellos? Si yo programo la urna electrónica, yo no voy a confiar en el resultado. Si yo programo.
Claro.
Si es que, por favor, lean Reflection of Trust in Trust de Ken Thompson. Ken Thompson estamos hablando. Bueno, ¿qué es eso? Justamente él muestra cómo uno puede meter, por ejemplo, un backdoor en el fucking compilador, sí, no necesariamente que te meta el código. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo no, y perdón, pero eso es, y el destino de un país, la guita que se maneja y el poder, hace que eso sea viable.
Claro.
Cuando vos estás hablando de tu home banking, que a vos te puedan robar los ahorros de tu vida, probablemente no representa lo suficiente como significa lo que es el futuro de un país, aunque sea un país así, acá como Paraguay, que vamos a decir 7 millones de habitantes, que no, que un PIB así no muy grande. Imagínate, o sea, pero ¿qué pasa? Vos tenés otros, sobre todo vos tenés otros gobiernos que quieren hacer eso, ¿entendés? Claro. Imagínate que ponerle, tenemos esto y que Brasil se pueda dar el lujo de elegir quién va a ganar cuando se renegocie el tratado de Itaipú.
Claro.
Eso ya es así, ya es baratísimo todo lo que cualquier hacker ruso te cobra.
Ya está definido.
Y bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Y bueno, y ponerle que... Y bueno, vamos a ver, Lucho, vamos a ver por el otro lado. Ponerle...
2023. Y manito, ¿cuándo termina?
Sí, termina, pero ¿y qué pasa? ¿Quién dice que va a llegar?
Ahí le cagaste a Lucho, porque ahí le...
¡La puta!
Me gustó eso. No, yo por ejemplo, creo que una persona... no, por ahí no en el total, pero el 99% de las personas son más cuidadosas con sus recursos, con su dinero, que con su voto.
Claro. O sea, eso es algo totalmente entendible porque es algo personal.
Claro, totalmente.
Pero justamente, estamos hablando que con lo que recién te fuiste, ¿verdad? Porque estamos hablando que lo que es el tema a nivel guita de lo que representa ganar una elección. De los negociados que uno puede hacer, del poder que uno puede tener, inclusive para un país así tan chico como Paraguay, chico a nivel PIB y a nivel población.
¿Qué es lo que pueden hacer contigo?
¿Qué es lo que puede hacer contigo? Es decir, pues nada, ¿entendés? O sea, como decirte, vos pensás que cualquier hacker ruso de poca monta no puede hacer mierda Itaú. Claro que puede hacer. Pero no le representa, porque hace otras cosas. donde no, se dedica a otras cosas, no, no sé si cualquier, pero ponerle un grupo específico. Pero generalmente tipo no representa el esfuerzo necesario para lo que va a ser el beneficio. Pero cuando estás hablando de una elección, claro, estás hablando de otros gobiernos que están... que
estados.
Estados, justamente, que es... ¿cómo se llama? State Sponsor Actor, que se llama, lo que es seguridad, ¿entendés? Que es justamente cuando... Y en este caso, digamos, los gobiernos tienen, digamos, las agencias de seguridad... Su una de sus cosas es tipo realmente influir en otros países. ¿Entendés? Entonces, tipo, vos le vas a facilitar algo que vos no vas a poder descubrir que te jodieron. Ese fue el problema.
Bueno, pero eso es el caso puntual de que vos estés.
Vos sos tan feliz como Miguel.
¿Por qué?
Porque vos no crees en el poder que tiene una sola persona luchando contra el Estado para someterle al Estado, no para que el Estado se te someta.
Es que yo creo eso. Pero en la práctica.
Yo creo el poder que hay de tener un 5 millones de dólares y mete esto. 5 millones nomás.
Me voy de acá. Hay gente que cree que el dinero tiene valor.
Por una sola persona.
Bitcoin es lo único que tiene valor.
Yo creo que tenemos que cortar el tema de.
Ya te compro.
Espera. Creo que tenés 10 bitcoins.
No, 10 millones de dólares.
A mí me compraron 10 bitcoins de una. De una. Sí.
Te pongo todo. ¿Cuántos son 10
bitcoins? Me tengo que
arrancar.
70 mil dólares. De sobra. Che, para redondear, vamos a hablar un poco de Paycom, porque para eso también le invitamos a Marce.
Pero rápido, vámonos para el siguiente, o como
sea. Vamos para el siguiente, ya. Bueno,
vamos. Pero te digo, o sea, yo no tengo problema en ir y me parece que
no. Yo realmente quiero que vuelva.
Vale, bueno, le invitamos a Marce entonces para el 107 y hablamos de Paycom en el capítulo siguiente. Muchas gracias a la audiencia. Vamos a comer asado.
Che, qué bajón. No,
voten con computadora.
Audiencia, por favor, pongan en los comentarios sí o no a la urna.
Bueno, dale.
Me gusta.
¿No querés saber lo que pasó en 2006?
Sí.
¿Querés
saber?
Rapidísimo.
Bueno,
dale. ¿Sabes qué? jQuery.
Twitter. Sí, en 2006.
Sí, Twitter.
Blu-ray y HD DVD. Mira, pues Twitter está en alza y HD y Blu-ray están como ya desaparecidos.
No existe. Y tanto que se pelearon los estándares.
HD
y
DVD murió.
¿Cuál era el estándar que tanto se peleó?
No.
Blu-ray y HD.
Y
HD murió enseguida.
Siempre la industria del porno es lo que marca en audiovisual quién gana. Lo mismo pasó con
Netamax.
AWS.
¿El qué? Amazon Web Services. Lanzamiento.
2006.
Sí. El mismo año de XFAT de Microsoft. El sistema, justamente el file system, ¿verdad? Apple Bootcamp.
Google,
Windows y Linux.
Google Calendar, Apple MacBook, Ubuntu, BitTorrent, Apple iTV.
BitTorrent está escrito en Python. Más respeto, por favor.
BitTorrent.
O sea, el protocolo es de un francés y su implementación original es en Python.
Ay, claro, como hacen todos los que no saben programar y quieren un lenguaje para poder programar como en
la Universidad
Nacional rápido. Para hacer domótica y eso.
¿Por lo programar en PHP, Mix?
Qué chiste, o sea, ya sabes hacer, claro que sí.
Ah, bueno. Nada. Continuando.
Eso tenía que haber sido una burla, pero entre los Python no más entiende esa burla. Cualquier otro que haga cosas como Facebook y eso no se preocupa en este tipo de burla.
Internet Explorer 7, Sony PlayStation 3, Windows Vista, Windows Defender, Haskell, el programa, el lenguaje de programación.
Funcional.
Wix.
¿Qué
es
Wix?
Haskell es de antes.
Bueno, no, 2016.
2006, no, desde antes, ¿eh? Yo en la universidad, en la facultad, yo toqué.
Y me parece que
no me tocaste. Pero, ¿por qué dijiste Ubuntu?
Ubuntu.
Es con XFCE. No sé, es un entorno de escritorio.
Ah,
es el XUbuntu.
Perdón. ¿Es Ubuntu?
Ok. No, pensé que.
¿Qué dijiste Wix?
Y ese que es el para hacer sitios web.
Ay, anga.
De 2000, sí. Ya es de, tío, 2006. Sí.
No conozco.
Google Docs, Linux Mint, el Zoom Media Player de Microsoft y el Nintendo Wii. ¿Cómo hay cosas que parece que son?
Sí, mucho más viejas.
Nintendo Wii parece del pasado. Internet Explorer 7. Y por otro lado tenés jQuery, no sé cómo le decís.
Sí, ustedes ya van a tener que cambiar de empresa o.
Sí, ¿verdad?
Sí, ya hay aceite, ya hay navegador.
Sí, así mismo. Entonces, Google compra YouTube.
Que estaba hecho en Python.
Bueno, también. Pues YouTube.
Sí. YouTube.
¿Qué estaba hecho?
Sí.
2006.
¿Qué pasó con eso?
Y después cambiaron mucho al code de ese mamá de Google.
Bueno.
Pero no creo, no sé si todo.
Cuando pasaron los 512 usuarios.
Claro.
No, pero no sabía eso, qué bueno eso.
Se discontinúa el servicio de Telegram en Estados Unidos, solamente para tener referencia.
Telegram ya no existe más en Estados Unidos.
No, 2006. En MySpace tiene 100 millones de usuarios y no existe, ¿verdad? Steve Jobs compra Pixar. No, sí, existe, pero...
Steve Jobs compra Pixar, está loco. Vende Pixar.
Digo, Disney compra Pixar, perdón. Ah, bueno, dale, Steve Jobs. Okay. Bueno, pero es medio lo mismo, ¿verdad?
No.
No es cierto. No es cierto. Skype tiene 100 millones de usuarios y GIF se pone gratis finalmente. Deja de tener...
GIF.
No, vamos.
Ah, mierda. Sí.
Bueno, gracias a la audiencia, gracias Rolando por el saludo de 2006.
Chao, chao.
Chao. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care.